Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Miren, Diego, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bueno, buenas noches y bienvenidos al programa número 363 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Vero?
Bien, estoy haciendo la morición.
La morición.
Estoy haciendo la cosición del cosplay para Comic Convention y estoy en pánico. ¿No llego?
Amigdalando.
Sí.
¿Y vos, ese, cómo andás?
Bien, todo tranquilo. Aquí andamos.
Por acá les habla Magnus y estamos acá, como habrán visto, en la tapa para hablar de el Joker o Coringa, el Bromas,
el Guasón,
el Bufón. Ah. Eso hubiese sido una traducción más que porque el Guasón sounds dirty.
Sí, hubiera sido más válida.
Suena y debe haber alguna traducción interesante por ahí que nos estamos perdiendo. Seguro. De los creadores de Gil Garza, Tito Gasca.
Oh, sí.
Ay, Dios mío, sí.
Yo creo que mi traducción favorita de nombre es Tito Gasca.
Muy bueno.
¿Quién era Tito Vázquez?
Roy Harper.
Ay, Dios mío, hijo de su madre.
¿Cómo llegaron?
Porque aquí remanda el mensaje.
Gil Garza todavía mantiene Guy Gardner.
Claro,
pero Tito Gasca.
Pobre Speedy.
Está a 3 centímetros de ser Tito Gasca.
Sí.
Bueno, pero antes de hablar de Joker, el profesor Dinosaurio está haciendo deberes arriba y no vio esta película. No tenía ningún interés.
Lo bien que hizo, digo.
Sí, no le
interesa.
Por ya viene por donde la cosa. Así que yo voy a recordar las vías de comunicación. facebook.com/radioether, perdidoseleter.blog, ¿lo dije mal yo?
Sí.
perdidoseleterstudiorobota.blog.com, pero nadie usa el blog. Twitter e Instagram son @perdidoseter. Nos encuentran en perdidosenelether.evox.com y luego buscando Perdidos en el Éter en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Play Podcasts, Speaker, Stitcher, Last.fm, TuneIn, todos esos.
Y si están en cualquier cosa en la que pueden apretar el botón de compartir, apretan el botón de compartir y se hacen los guarangos.
Suscribir y compartir, like.
No como que están tratando de compartir ni nada para dar promoción, sino que, ay no, justo lo compartí porque qué bueno esta noticia.
Es como, claro. ¿Quién fue el hijo de puta que decidió ponerle a las páginas porno botones de compartir en redes sociales. ¡Onda! ¿Saben a quién le va a gustar este Gatman que estoy mirando? Bueno, ¡a mi abuela!
Yo creo que es una posibilidad, ¿no?
Bueno, supongo que apunta a la gente que tiene capaz, viste, más tuneado el Facebook y esas cosas que tipo...
Sí, capaz. El que grupo compar... de WhatsApp de guarangadas.
Sí. Claro, esas cosas.
Igual es medio...
Voy a compartir hasta Harley Quinn con el grupo de Coldplay.
Ay, mirá, está mejor maquillada que alguna.
Oh. Posta, posta en alguno de las parodias.
No, no,
parodias.
Yo he visto parodias que son mejores que algunos productos oficiales y eso es horrible.
¿Saben lo que me pone muy mal en las parodias? Cuando hay actrices que están maquilladas de cuerpo entero porque están haciendo de Gamora, sí, o de Twi'lek, y se les corre la pintura, sí, de ciertas partes.
Sí,
es muy triste lo mío, ¿no?
No, pero debe ser horrible, además, porque vos pensás, y encima que van a estar sacando color durante el resto, sí, del año.
Sí, van a
ni
estar
siquiera definiendo. Pudo aguantar el infeliz durante la filmación.
Van a estar definiendo, sí, durante el resto del año.
Sí, sí. Yo por suerte no me ha tocado, pero sí conozco gente que ha estado destiñendo por días. Uf. Y ha sido una experiencia religiosa.
Y vos pensás, lo que los cosplayers por lo general, a menos que vayan con un traje muy reducido de esclava Twi'lek, ponele, para hacer Daila Secura te pintás los hombros, los brazos y la cara. No tenés que, claro, pintarte todas las, sí, gambas, claro, el culo, todo.
Sí, sí.
Pero
claro,
para estas pelis...
Sí.
Sí, no les queda otra.
Yo imagino que igual tiene
y
un par de
tampoco
asistentes.
Tampoco puedes hacer la del bodysuit, porque mucha gente lo que hace es se pinta la cara y las manos,
mete
por
un
ejemplo,
bodysuit.
Y meter un bodysuit que sea del mismo color que la pintura y caso resuelto.
No,
claro.
Pero
acá no pueden, porque...
Claro.
Acá no. Pero bueno, el programa se está yendo rápidamente.
Es que es Rated R.
Claro. No es la primera vez. Una vez reseñamos la película... No nosotros, lo hizo Ricardo Ibáñez y Munecia. Reseñaron la película Piratas, que era la película más cara de la industria del porno hasta el momento, porque tenía efectos especiales bastante, okay, buenos.
Bueno.
Pero está.
Cine, bueno, cine, señor.
Sí, bueno, volviendo, cine, a la vía de comunicación. perdidosaleta@gmail.com, si alguien no quiere mandar un mail.
Diciéndonos que no hablemos más de esto que hay niños.
Sí, y ya que, bueno, el otro día hice el trivia en Liberty. Muchas gracias a toda la gente que fue. Otra vez estuvo llenito. Y como era
buenísimo
de Halloween, una de las categorías era que figuras truculentas de la historia.
Nice.
La Tepes hizo una aparición.
Obviamente.
La condesa Elizabeth Báthory también. El asesino del Zodíaco. El doctor Mengele. Etcétera, etcétera. Pero bueno, tuve que describir cosas. Y en una mesa hay un niño. Entonces tuve que.
Ser
pero
creativo.
Bueno, pero bueno, detalles. ¿Qué iba a decir? Y ahora veo que vos hablabas de. Hablábamos de Comic Convention, sí, recién, que dijiste.
Sí.
Pero también hablamos fuera del micrófono.
Sí.
En Comic Convention ya lo dije la semana pasada, pero lo repito, que es el 16 y 17,
16 y 17
de noviembre. Vamos a estar, voy a estar dando una charla de representación de Perdidos en el Éter sobre Bill Finger, el verdadero papá de Batman. Y además vamos a estar cubriendo el evento. ¿Va a haber trencito y fiesta y baile?
Nada apunta a que no vaya a haber, así que esperamos que se mantenga la saludable tradición.
Perfecto, perfecto.
Buenísimo.
Si no hay trencito, voy a llorar.
Nada va a superar el año en que hicieron trencito Tyrion, el rey de la noche.
Bueno, es que eso Sí, sí, es lo que tiene, ¿no? Las cosas que hay son especiales.
Son especiales.
Y hay veces que no llega la gente con el cosplay, ya los cosplays van muriendo en el camino y a veces no llegan al final de la fiesta, pero...
Sí, y la verdad, todavía no están los nominados para los premios West. Pero si llegara a haber una categoría en la que está perdido el éter,
voten.
¿Verdad?
Sí,
voten.
Así que bueno, veremos que hay, y si hay algún cómic también de alguien conocido.
Alguien que conozcan.
Ahí está. Antes de pasar a hablar de Joker, ¿tienen alguna cosita que comentar o que tirar? ¿No?
No.
Yo perfecto. Creo que estoy. Ya comenté lo que tenía que comentar.
Vamos a escuchar un poquito de música de la peli. Y la banda sonora es de Hildur Gunnarsdóttir.
Wow.
Le decía la gallega.
Bueno, si alguien sabe pronunciarlo, nos manda la pronunciación.
Para mí es Gunnar.
Capaz que en el próximo programa alguien lo pronuncia bien.
Sí, sí, como se llama, que es la compositora de varias películas y de varias programas. Ha trabajado mucho en su país y estoy buscando qué más hizo. Hizo Sicario, Day of the Soldado. Hizo Tom of Finland, mirá. The Revenant, de Iñárritu, de González Iñárritu. Hizo la primera, Sicario. Esta Jean, no es Jean, no. Y bueno, después hizo un montón de cosas más y tiene discos suyos. Pero sí, es irlandesa, como habrán adivinado por el nombre, ¿verdad? Y elegí poner esto más que una de las canciones que hay, porque me pareció poner algo propio de la película, a pesar de que tiene linda música.
Sí.
Tiene linda música y hay un detalle. ¿Vieron que hay una canción que es Rock and Roll Part 2? Que está compuesta por Gary Glitter, que es un tipo que está en cana por varios, sí, varios casos de pedofilia.
Bueno,
y se está, había gente que se estaba preocupando que el loco le estuviera llevando plata. No, porque Gary Glitter, además de ser pedófilo, es pelotudo y le vendió todos los derechos a la disquera y la guita va todo para la disquera.
Cuando no tenés una cosa buena.
Sí, sí, ni una, ni una. Así que no se preocupen por eso. Vamos a escuchar a Hildur Gunnar Dóttir haciendo.
Es, perdón, es Hildur Ingveldar Gudnadóttir.
Sí, pero ese, eso que es una O, no es una O, es un pirulo.
No, es que no es una O, es una especie de D que suena como TH.
Ah, Gudnadóttir.
Algo así, sí.
¿Viste que aparte los islandeses?
Por eso encima es islandesa. O sea, pues, los islandeses, o sea, hablan básicamente nórdico antiguo.
¿Viste que los islandeses, aparte, no pueden elegir cualquier nombre de pila, que hay una lista de nombres de pila permitidos? No, y si vos querés poner un nombre que no está, tenés que acreditar que uno de los padres es extranjero o una cosa por el estilo.
Oh my god.
Es este, es recorte de pelo aprobado por el glorioso líder de Corea del Norte.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar a la Hilda, que se compuso esta A Bad Comedian, y luego sí hablaremos de El Bromas. Perdidos en el éter.
Señora, señora, no deje que le engañen.
Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Es verdad, es la Gilda de Islandia, decía Vero.
Sí, la Gilda de Islandia.
Yo soy Hildur. Uy, miren qué maravilla, me puedo reír sin morirme. Me estoy mejorando de la...
¡Bien!
¡Ey, está vivo!
De la... O sea, bueno, Joker, vamos a hablar primero de datos técnicos. Una película de 2019, como dijimos,
sí,
que fue dirigida por Todd Phillips, que tiene entre su haber Starsky Hutch, Old School, la trilogía de Hangover y Borat. O sea, ajá, obviamente sí, parecía el tipo indicadísimo, sí, para esa película.
Un, sí. Para hacer un drama sobre Joker, sí.
La coescribió junto con Scott Silver, que también... coescribió y dirigió The Mod Squad. Hizo algunos rewrites en X-Men Origins Wolverine.
Wow. No quiero decir que esos rewrites. No, yo calculo que igual ya no se podía arreglar nada.
Sí,
así que no,
no
lo voy a culpar.
Escribió 8 Mile, la de Eminem. Otra película de un hombre blanco torturado.
Oh, no.
Bueno, pues,
pero ese por lo menos era de verdad.
Sí, claro, sí.
Bueno, y tiene como cast a Joaquín Phoenix, Robert De Niro, Sassy Beats, que tiene uno de los mejores nombres del mundo, Sassy Beats.
Totalmente.
Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fletcher, Bill Camp, Shea Wigan y Mark Maron, que yo digo que tiene que hacer de Stan Lee. Es el que trabaja, sí, en Glow.
Sí, sí, sí.
Tiene, bueno, la música de la Gilda. Tiene fotografía de Lawrence Sher, que me estoy mirando ahora qué más ha hecho. Garden State, Dukes of Hazzard, Hangover parte 2, Hangover parte 2, War Dogs, que también es de Todd Phillips. Ah, War Dogs es la que el gordo este vende armas y saque con Zac Efron. No. Fotografió Paul, la del alien que Seth Rogen lleva a fumar porro.
Ay, sí.
Okay. Bueno, es el bro.
Y también hizo Hangover parte 3.
Ah, bien.
Y hizo Hangover. O sea, realmente hizo toda la trilogía. Son amigos de toda la vida.
Bueno, yo te diría que mirando la fotografía de Joker y mirando esas películas, no diría que fue el mismo tipo.
No.
O sea, que acá tiene que haber influenciado mucho la dirección de arte.
Sí.
La dirección de arte, que en este momento estoy yendo a IMDb a ver quién fue. Pero podemos empezar por el lado visual.
Sí, visualmente es gran peli.
Es una película preciosa visualmente. Tiene una fotografía excelente. La dirección de arte es muy buena en su reconstrucción de época, porque si bien dice que es Gotham, es obviamente Nueva York a fines de los 70 o principios de los 80. Sí, creo que la peli da la fecha 81 en un momento, pero es el Nueva York de fines de los 70, cuando todo es mugriento y horrible y espantoso.
Sí, se caía
por que bien podemos ver, por ejemplo, en la serie de Deuce, en la que trabaja James Franco haciendo de James Franco y de la hermana de James Franco.
Oh, no.
O sea, hace mellizos. Que es una sobre prostitución y cine porno y eso. Pero bueno, eso es una reconstrucción que está muy bien hecha. La fotografía toma una paleta que está muy bien también.
Sí. Se ve todo.
Se ve todo. Porque hay luz.
O sea, a veces es sorprendente, especialmente cuando tomaron una onda así súper edgy. Es raro que últimamente usen una paleta de colores que te deje ver todo lo que está pasando.
Sí, bueno, acá está el profesor de Osorio, ¿cómo le va?
Hola, vino a dejarme conmigo.
Estoy buscando al art director y solo veo assistant art directors y una, supervising art director, que es una señora que se llama Laura Bollinger.
Hola, Laura.
Y te ha trabajado en, bueno, The Away, la serie, The Nick, que es una serie también de reproducción de época, pero de principio del siglo XX. Trabajó en Gotham en un episodio.
En el piloto.
Bueno, sí, Gotham, obviamente. Y después cosas que no estaría reconociendo yo. Brokeback Mountain, pero no como directora. Pero bueno, yo creo que visualmente es una película a la cual no le encuentro falla alguna.
Sí, se veía muy linda, la verdad.
Es muy linda de ver. ¿Vos la viste en un cambio al final?
No.
Fueron al cine, las
Sí, sí. Con el dolor del alma, a medio precio, fuimos al cine.
Pero digamos que se aprovecha.
Tengo un problema, grande. Igual, sí, se aprovecha un montón en la pantalla grande, no, a mi juicio no me llegó a salvar los 140 pesos de la entrada, pero mis problemas eran otros, digo, si hubiera ido a ver capaz que una exposición artística y hubieran estado los estilos de la película, hubiera sido espectacular.
Sí.
Porque visualmente es preciosa, pero está, lo visual no me puede arrastrar a mí por una película que no estoy disfrutando.
A mí lo único que visualmente me parece que faltó es que fuera más gota.
Sí, porque es muy Nueva York. Eso me acuerdo que lo mencionamos a la salida con un grupo de amigas que lo fuimos a ver, que no se sentía suficientemente... se sentía que podía sacar la película de donde estaba y decir que era Nueva York y nadie iba a notar la diferencia, excepto cambiando los billboards y el informativo.
Sí, yo no te digo que lo hicieran al nivel Tim Burton...
No, obviamente.
O incluso Nolan también le mete su buena...
En la primera, por lo menos.
En la primera, por lo menos, sí. O sea, pero sí, es como... Vos la ves y decís, esto puede ser... Esto es Nueva York en los 70s. No tiene nada que te diga que es Gotham, salvo porque dicen que es Gotham. Y porque están los Wayne y ahí se termina.
Y Arkham.
Y esas cosas relacionadas.
Arkham. Bueno, si fuera Arkham, podría ser un cuento de Lovecraft.
Todavía.
¿Cuál, sí?
Pero bueno... ¿algo más que quieran agregar sobre la parte visual, vos ese?
Bueno, una cosa es que no sé si bueno, ahí se pega un poco con la parte que habíamos dicho de actuación, capaz que vendría después, pero
sí.
Toda la parte cuando Joaquín Phoenix se pone a hacer esos bailes que hace, ¿viste? En algunas partes, la forma está muy filmado de una manera de que es como, bueno, también como que la música y cómo pega la música y el baile que hace él y cómo está filmado es una cosa realmente interesante, es impresionante, está muy bien hecho eso también.
Bueno, y lo cierto es que visualmente al final está muy César Romero.
Sí.
Sí, al final es César Romero.
Es muy César Romero. Yo igual, para ser mejor César Romero, necesito más bigote abajo de la pintura. Sí, 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 más bigote abajo de la pintura. Pero bueno, bueno, y las escaleras esas en donde hace el bailecito, sí, que está en el
póster, ¿son un punto turístico?
Son un punto turístico, está en el Bronx.
Sí.
Está en el Bronx, así que si alguien quiere ir, puede hacer
el
bailecito.
Y hacer el ridículo en la escalera, junto con el resto de las otras 80.000 personas.
El profesor dinosaurio trató de bailar como el Joker y se lesionó.
Bueno, una muestra de los esfuerzos actorales a los que hay que pasar.
Sí, bueno, exactamente, sí.
Hablando de lo visual. Sí, porque me quedó una cosa más. Un montón de acercamientos, ¿no? Que creo que te sirven. Hay muchos momentos en los que solamente tenés una cara ocupándote toda la pantalla. En el cine me parece que siente mucho más capaz que en un cam.
Yo no lo recuerdo eso, pero en la vi ya hace como dos semanas.
A mí me pasó que... me pasaba que muchas veces estaba sentado mirando y había alguna escena en la que obviamente estaba pasando algo por la cabeza de él, que veías que le ponían ese primer plano que está para él. Por suerte sabe actuar, porque si no supiera actuar hubiera sido un desastre. Pero como es un actorazo, re puede llevar adelante un primer plano que solo muestra la cara de él y absolutamente
bueno,
nada.
Lo que pasa es que, bueno, pegándolo con la actuación, lo que pasa es que Joaquín Phoenix es un actor del carajo.
Ah, totalmente.
Posta que sí, sí.
O sea,
sí.
Yo creo que Joaquín Phoenix es uno de los mejores actores, de los 5 mejores actores de los últimos 15 a 20 años.
Sí, sí, sí. Y además se echó la película a la espalda y arrancó.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Impresionante, en ese sentido impresionante.
De hecho, hay aparentemente... Todd Phillips en algún lado como que dijo como que parte de la película es más que nada, digamos, de cómo se filmó, y eso era dejarlo que Joaquín Phoenix haga lo que más o menos le iba pareciendo hacer y filmarlo.
Sí, dicen que Joaquín Phoenix, para empezar, el loco, además de todos los temas que podemos tener con la película y el momento, que eso lo hablamos después, sí, hablando de la película, Joaquín Phoenix, entre otras cosas, hizo algo que me parece muy, muy responsable, que es, él perdió mucho peso.
Sí, eso es brutal. Sí.
Y le han preguntado en entrevistas cómo lo hizo, y él dice, no le voy a decir.
No.
Porque no tiene que ver con nada y no corresponde.
Y no corresponde. Lo único que hace es poner malos precedentes. Sí.
Bueno, está muy flaco Phoenix, pasaba hambre, y dice que tenía momentos en que se... perdía un poco el anclaje con la realidad,
sí, claro,
del hambre que estaba pasando, y dejaba colgada una escena y se iba a la mierda. Y los demás actores pensaban que ellos habían hecho algo mal. Y después él tiene que volver a explicar, no, mira, soy yo que estoy re mal. Sí. Claro. Medio que metí un poquito de método acá, sin las guarangadas de Jared Leto.
Sí.
Claro.
De mandar cabezas de bicho.
Sí, y eso. Método.
Sí, método también, como hacía, como hizo también, por ejemplo, bueno, ya que estamos en temática batmanesca, Christian Bale, cuando hizo El Maquinista, que bajó no sé cuánto, que estaba también, que casi se muere, creo.
Son las escenas en las que Arthur Fleck, está sin camiseta, sí. son un poco disturbing.
Sí, sí, la verdad que sí, 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 es como que está muy flaco el chabón.
Está muy flaco, aparte está fumando todo el tiempo, todo el tiempo está fumando y es como muy fuerte. Joaquín Phoenix lleva muy bien toda la película en lo visual, en lo corporal, en lo facial, los tonos de voz, los momentos en los que el director buscó que nosotros sintiéramos algo por el personaje, creo que lo logra muy bien.
Sí, sin duda.
Creo que logra determinadas interpretaciones de síntomas de enfermedades mentales, dentro de lo poco que yo sé y he visto alguna vez en persona también, pero, y esto es un problema del guión, no parecen ser coherentes. Uh-huh. Y eso no es culpa de Phoenix.
No,
porque aparte, Todd Phillips no se negó a decirle cuál era el diagnóstico del personaje.
Eso para la hora de investigar es como el mamarracho del año, ¿no?
Sí,
más todavía cuando existe un diagnóstico en la historia, porque si me dijeras que en la historia no existe...
Porque el personaje no tuvo herramientas.
Está siendo variado, pero si estamos yendo a la idea de que sí existe un diagnóstico en la historia y que el tipo tiene realmente una serie de problemas, lo lógico sería decirle al actor qué es lo que tiene para que trabaje con eso.
¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, que Joaquín Phoenix es lo mejor de la película.
Ah, sí, por lejos.
Lo mejor de la película.
Totalmente.
No sé si quieren agregar alguna cosa sobre la actuación. Bueno, los demás actores.
Sí, el problema es que como que al tener un actor que se come una película de tal modo y que bueno, y que es un... Es como un estudio de personaje la película,
es
¿no?
Es un estudio de personaje.
Entonces,
y el propio Todd Phillips lo admite.
Entonces es como difícil, a veces el resto de la gente alrededor los mirás un poquito y decís, ah, mirá qué bueno, pero se sienten un poco como escenografía, ¿no?
Como relleno, ¿no?
Como escenografía, sí. No, no tanto relleno, sí. Sino escenografía. Algo props. Que está ahí y aporta, pero tampoco aporta tanto.
Son utilería.
Sí.
Sí, la verdad es que...
Utilería, exactamente.
Sí, sí, es como que todo, claro, todo es... para formar la actuación y personaje de que hace Joaquín Phoenix, pero ningún otro personaje tiene peso realmente.
No, no, lo
único que tiene peso, que es todo el reveal de la madre,
claro.
No pasa con la madre.
Claro, es...
Sí, es por fuera.
Me parece que capaz fuera. Que si hubieran tirado para ese lado y hacerlo directamente como algo que envuelve a la madre, capaz que hubiera sido... Le hubiera dado alguna chance más, pero como lo quisieron enfocar más para el lado de él.
Sí, bueno, Sassy Beats hace se lo pierde, que puede.
Sí, no hay mucho para hacer con lo que le dieron.
Es una muy buena
sí.
Escena, mina.
Sí, sí.
Yo la
sí,
vi,
sí,
o sea, la vimos en Deadpool hace poco.
Sí, totalmente.
Y yo la vi, yo la conocí antes en Atlanta.
Ah,
si quieren una serie de cosas bizarras y que entra en una espiral de empezar como una plagicomedia común y terminar con un imitador de Michael Jackson, una parodia de Michael Jackson y otro montón de locuras más, y un Justin Bieber que es una mujer en realidad, no, un Justin Bieber negro, perdón. Atlanta es para ustedes, es muy divertida, y es obra de, ¿cómo se llama? De Charlie Gambino, de Donald Glover,
sí.
Nuestro Young Lando. La vi ahí, acá no tiene tanto para hacer.
No, es que
no hace nada. Pero, o sea, lo que hace lo hace muy bien, pero es como que está ahí.
Sí, claro, si no que... hay que hacer mucho, tampoco puedes decir,
claro.
Que además, no le dieron me parece que no le dieron mucho material a nadie.
Claro.
Solamente al personaje principal.
Bueno, y eso nos puede llevar al guión.
Sí.
¿No?
Sí.
El propio Todd Phillips admite que la película es, antes que nada, un estudio de personaje.
Sí, y se nota.
Y a mí eso me parece fantástico si fuera una película experimental, si fuera una película de un estudiante o una película cinearte, yo qué sé. Acá estamos ante una película que por más que... Para empezar, y esto lo puedo hablar después cuando hablemos de la adaptación, para empezar están adaptando un personaje de cómic.
Sí.
Sí.
Así que siempre va a haber un grado de esto es comercial.
Sí. Obviamente.
Sí. Y dentro, o sea, yo mismo y ese como lector de cómics, pero en menor medida, todos sabemos que DC es hace décadas propiedad de Warner y que sí. Marvel, incluso antes de ser Disney, siempre fue una corporación.
Sí, obviamente.
Dentro de los espacios corporativos hay autores que realmente logran hacer cosas de autor. O porque les prestan poca atención,
sí.
O porque les prestan mucha atención.
Sí,
claro.
En el caso de Todd Phillips, yo no sé qué es lo que lleva a Warner a decir que este tipo podría hacer algo de esto cuando nada de su currículum anterior tenía que ver.
Sí, no, ni idea que haya pasado ahí atrás de la...
Sé que una de las razones es la película salió muy poca plata.
Sí. ¿Fueron 50 millones?
Una ridiculez para ese tipo de cosas.
Sí, lo que
para lo que recaudó.
Sí, claro. Bueno, ni que hablar después lo que recaudó, pero incluso contra las otras películas que han sacado últimamente
sí.
De DC, es una miseria lo que gastaron.
Pero bueno,
claro,
yo qué sé.
Entiendo que no, habiendo visto la película, entiendo que no hacía falta, probablemente casi todo se fue en los sueldos de los actores.
Sí, yo no sé cuánto cobra Joaquín Phoenix en realidad, si está tan bien cotizado, porque no es poner en Leo DiCaprio o en Affleck.
Pero
más allá de su electoral.
Tampoco le puedes pagar $1,000,000 y decirle sentate.
No. Por supuesto, Robert De Niro ha cobrado sus pesos.
Sí.
Seguro.
Etcétera, etcétera. Pero bueno, para empezar, la película es, y yo acá voy a tocar de oído porque no vi ninguna de las dos. Pero la gente que sabe dice que la película es el hijo ilegítimo entre Taxi Driver y The Comedian, se llama la otra.
Sí, el hecho de que lo está diciendo
que es con
tanta
Robert
gente...
De Niro haciendo de comediante que se obsesiona con un talk show host.
Sí, lo está diciendo un montón de gente y el hecho de que lo está diciendo un montón de gente me llamó la atención siempre.
Sí, es
porque
verdad.
Que lo diga alguna persona siempre pasa, pero que lo diga tanta gente, que incluso gente que le gustó, porque tampoco es como una crítica. Hay gente que le gustó eso
y
le pareció que estaba bien. Y le pareció que la mezcla estuvo bien hecha y que la película les encantó, pero que... Claramente es llama a esas otras dos películas.
Sí, entonces, yo qué sé, no es como que Todd Phillips y el amigo hayan como roto la banca.
No inventaron la rueda.
Después, por ejemplo, el uno de los spoilers más grandes que podemos decir, pero ya dijimos sí. en la tapa, no dijimos hablando, pero saben que hacemos spoiler por lo general acá, el hecho de que su relación con la vecina fuera una alucinación estaba en la tapa del libro.
Sí, en el momento en el que se le paró y le dijo, me estuviste siguiendo, y le dijo que sí, y ella le dijo de salir, yo en ese momento me di cuenta de que había algo mal.
Sí,
dije, la vecina está más loca que una cabra y lo va a apuñalar la vecina.
Claro.
Que hubiera sido un giro muchísimo más interesante, disculpen. Sí. Pero, o acá hay gato encerrado. Y el gato encerrado estaba encerrado y ni siquiera estaba tan bien encerrado.
Sí, Dice
que no lo vio venir igual.
Cuando se puso feliz de que lo estaba siguiendo, sí. Digo, esta película es más pro incel de lo que yo pensaba. Que,
claro.
De hecho, no, luego de verla, no creo que sea pro incel.
No.
¿Tiene otros problemas?
Tiene un millón de problemas.
Pero ese no es claro.
Ese no me parece que sea un problema, por lo menos de los que están en la tapa, lo que no quita que varios probablemente se van a subir al carrito.
Bueno, pero eso lo hacen un montón.
Pero no es la película la que sea descaradamente.
No.
Claro.
El otro plot point, y esto va más allá de la adaptación, porque... Ya estamos grande para esto no es igual que el cómic, no me gusta. Es más, varias películas que he visto, o sea, en algún momento lo fui.
Sí.
Pero varias películas que he visto respetan la esencia de los personajes como para cambiar plot points y que no lo molesten. Pero sí me parece completamente al pedo que estén los Wayne.
Sí.
Sí,
para mí no brindaron nada a la película. Es más, lo que brindaron a la película me pareció que fue algo malo, en el sentido de que podría yo haberme ido a mi casa pensándome que toda la última escena, la penúltima escena en realidad, era un delirio de él mientras se lo llevaban al hospital, pero el hecho de que hayan decidido matar a los Wayne en esa escena demuestra que la escena es real y por consiguiente me parece un despropósito para la película en sí.
Tenés razón, eso es lo que desbarranca la teoría de que todo puede ser un delirio de él.
Claro, para mí eso es lo que desbarranca todo, porque los Wayne sí se murieron, y sí se murieron saliendo de esa película, y en ese callejón, y el hijo los vio. Entonces es como, si estamos sumando todo me tira al diablo el poder cerrar los ojos y decir, estaba delirando y el pueblo no lo ama, pero aparentemente el pueblo sí lo ama.
¿Vos te das cuenta que en Batman v Superman nos salvamos de ver morir a los Wayne? ¡No!
No, justamente no.
Perlas.
Y encima,
Nos salvamos en The Batman, pero no nos salvamos en The Bromas.
Y encima las perlas, siguen con las perlas.
Las perlas esas en cámara lenta.
Gracias, Frank Miller.
Estoy agotada de ver las perlas en cámara lenta, chicos. Ojalá se les caiga otra cosa la próxima vez.
Sí, pues ya medio chongo puse perlas, Marta.
Marta, qué vergüenza.
Además, todo el tema que hablamos en ¿cómo se llama? En el programa sobre los secretos de la Baticueva hace unos meses, que solo las perlas falsas se rompen así.
Sí.
Porque las perlas verdaderas tienen nudos para no caerse, que en realidad son para no rozarse entre ellas.
Sí,
solo las perlas truchas. Y Marta no es tan chonga para llevar perlas truchas.
Qué vergüenza, Marta. Perlas truchas, por eso te mataron.
Bueno, pero más allá de la muerte, la mató un fallonista.
Un fallonista que vio las perlas y dijo, no hay perlas de ese color, Marta, son re de plástico. Y la...
Marta. No, pero más allá de eso, meter a Thomas Wayne de político, de empresario, por más que los Wayne tienen la empresa, hacerlo una criatura tan desagradable que, ojo, puede tener que ver con la percepción de Arthur.
Sí, claro.
Pero lo innecesario es toda la relación de la madre con él, que puede o no puede haber sido cierto, porque por más que te digan, no, porque acá están los registros, te adoptó no sé qué, no sé cuánto, de la manera que están poniendo a Wayne y al 1% y a los ricos de la ciudad.
Sí, re podría igual haber sido algo que él planeó.
Que él alteró los registros.
Sí.
Porque la forma en que están planteando
que haya hecho su... Porque aparentemente, según la historia de la madre, a ella le pagaron para no decir nada, que le haya pagado para decir que el gurí era adoptado.
Totalmente, es súper posible que haya pagado a los médicos para drogarla hasta las patas.
Sí, totalmente.
Y, o sea, es Arkham.
Sí.
Es Arkham, sí.
Sí, no,
es
no.
Arkham, que es el peor.
Si sabemos que si hay algo que nunca lograron hacer es arreglar a nadie.
Curar, ¿no?, gente. Curar, claro, gente. Hoy, hoy estaba leyendo un cómic de Jimmy Olsen que está haciendo vlogs de video tipo YouTube. Sí. Y fue e instaló una puerta giratoria en la entrada de Arkham. Pero bueno,
llega,
o sea, vos te das cuenta que la película deja abierta la posibilidad de que Bruce Wayne y el Joker sean hermanos.
Claro.
Sí, que no me parece que... Preferiría creer que no van a ir por ese camino si alguna vez tenemos algo más que esté relacionado con esto y no queda como un standalone. Que el peligro es real de que no quede como un standalone por la plata que ha hecho. Pero me da esa idea de que sería medio pelotudo. Porque creo que tengo que decir que lo único que me pareció decente de ese twist es que no fuera.
Sí.
Que fuera todo un delirio de la madre que tiene lo mismo que tiene él y que le hizo todas las cosas que le hizo a él y él está, es la víctima del siglo. Pero
a mí me parece, sí, un diablo. Pero bueno, vimos a Alfred.
Me parece vimos un frutazo, pero bueno, prefiero que sea falso a que sea verdadero.
Vimos a Alfred
la.
Y Bruce es latino.
Sí.
¿Bruce es latino?
Bruce es latino porque el actor se llama Pará. Tiene nombre latino, por lo menos el Botija. Va a estar entre los Dante Pereira Olson.
Ah.
Dante es por lo menos brasilero.
Sí, y no, Pereira.
No dice nada, tiene un par de roles ahí pequeños. Pero Dante. Dante puede ser gringo, pero Pereira.
Sí, no, Pereira, claramente. Sí.
Y justo tiene dos apellidos.
Hay un miembro de esa familia.
Tiene dos apellidos.
Sí.
Pero bueno. ¿Qué más iba a decir? Y lo podemos ir enraizando. O sea, la película es bastante lineal.
Sí.
Sí, es re lineal. O sea, no hay nada. Es como que, sí, empieza alguna cosa y sigue muy bien. O sea, no es que se desvíe en ningún momento ni pega una vuelta medio rara. Es como.
Yo lo que quiero, como llama. Sí, señalar es que otra vez. Y capaz que vamos a ahondar más al fondo esto. Al igual que con Logan. Que Logan es un peliculón,
sí.
Sí,
pero está bastante lejos de ser una película de superhéroes. Sí. ¿Es una película, sí, de Wolverine? Sí.
Sí, sí, totalmente.
Pero es una película de Ronins.
Sí,
sí, es, sí. Es una especie de road movie western.
De western,
¿no?
Ninja, samurai, etc.
Sí. O sea, pero no, claro, no es una película de superhéroes, pues no tiene nada.
Tanto con esta como con Logan y con Joker, todo el mundo sale a decir... La obra maestra del cine de superhéroes.
Sí, no.
No entiendo nunca por qué.
¿Y yo qué es que
están tenía? Necesitando. El problema es que hay un grupo de gente que está necesitando decir que esa cosa que le gusta no es
solo
mainstream y no es una bobada. Porque son esas dos cosas que creo que es lo que más le pega a ciertos grupos de gente. Esa idea de que esa cosa que les gusta es un producto que les están vendiendo los horroriza un poco. Y el hecho de que le están vendiendo el producto a un montón de.
Normis.
Gente normie es tipo horripilante. Y también el hecho de que necesitan justificar.
Sí. Yo qué sé, a mí Winter Soldier.
No tiene nada malo que sea.
Me parece una película mucho más efectiva que cualquiera de esas dos.
Ni hablar.
Pero porque tiene gente vestida de colorinches. Ah, no son un payaso alienado por la sociedad.
Sí, sí.
Ya está todo mal.
¡Ah! Dijiste la palabra.
Vivimos en una sociedad. Bueno, pasando a los temas que supuestamente explora la película, y acá voy a robar la plata con las clases que estoy teniendo en la facultad.
Ajá.
Que una de ellas es narrativa de guión cinematográfico. Bueno, y el tema es lo que dicen theme en inglés,
sí.
Y obviamente acá son la salud mental,
sí.
Y la inequidad,
sí.
De hecho, también, según mi profesora, y lo podés comprobar en varias películas, muchas veces el tema de la película es dicho en voz alta por un personaje, sí, en una frase. Por ejemplo, el tema de Toy Story es la amistad,
sí.
Y hay varios monólogos sobre la amistad. Y acá el tema, uno de los temas es una frase que dice Arthur Fleck, que escribe, perdón, Arthur Fleck en su diario, y que está muy bien,
sí.
Está muy bien, que es lo peor de las enfermedades mentales. Es que la gente espera que te comportes como que no tuvieras una.
Sí.
Sí.
Eso es una gran frase.
Sí, sí.
Claro, pues, sí.
Es una gran frase.
Es una gran frase que ya la he visto hasta en el baño, o sea, tampoco la inventó todo
Phillips. Tampoco, ¿no? Me parece algo que inventaron ellos, porque la he visto.
Yo la he visto desde antes.
En un montón de posts de redes sociales, por ejemplo.
Sí, mal. Porque justamente es un problema real, ¿no?
Claro.
No es como si fuera una cosa que uno pueda decir, ay, no, pero esto no pasa, porque hace mil años que por eso se está tratando de dar tanta visibilidad al tema.
Yo creo que uno de los temas es ese. Y atenta contra la propia película el hecho de que no hayan querido definir qué es lo que padece Arthur.
Uh-huh.
Arthur parece tener dos cosas. Parece tener un desorden psiquiátrico, alguna especie de esquizofrenia, pero también tiene una lesión neurológica.
Sí.
El problema de la risa es una lesión neurológica. Acá estoy buscando, yo hace un rato pregunté que si conocía si alguien era profesional de la salud mental y había visto la película, que me comentara un poco. Y Agustín Acevedo, amigo que es psicólogo, pero también es periodista cultural, me dice que se llama síndrome pseudobulbar. Yo lo había visto también eso en otro artículo. Dice que nunca atendió a un paciente con eso, pero laburó en Villar-de-Bo con psicóticos y esquizofrénicos que podían cambiar de estado emocional como canales de tele, pero ninguno tenía ni la risa ni la autoconciencia que parece tener Arthur del problema, o sea, no están tan en contacto con la realidad. Y bueno, y a él, como es psicólogo, no le ha tocado trabajar tanto con lesiones neurológicas. Pero, acá, por ejemplo, mi amigo Andrés, que ha estado en el programa, y Andrés es terapista ocupacional y ha trabajado con gente con lesiones cerebrales, dice que no es lo más habitual, pero le ha tocado algún paciente, ¿no? Con ACV o traumatismo cerebral que le pase. Pero, como decían también unos profesionales en un artículo del Guardian, que yo les compartí más temprano, ayer, esa enfermedad, ese problema, la lesión pseudobulbar, te provoca llanto incontrolado, pero claro, un personaje llorando no era tan Joker como un personaje riéndose.
Sí, no, totalmente.
Y claro, acá estamos en el problema de que Todd Phillips, por un lado, quiere hacer una película realista.
Sí, pero también dice que no quiere hacer una película realista. Es muy confuso.
Pero por el otro lado, se niega a circunscribir un diagnóstico.
Y se niega a que le traten la película como una película realista. Yo tuve un problema con eso, justamente, que salió Todd Phillips, él en persona, esta criatura mágica, a decir que no entendía por qué todo el mundo festejaba cuando mataban a todo el mundo al tiros en John Wick y por qué juzgaban a su película con otra vara. Y la respuesta es porque su película está... John Wick es totalmente caricaturesca.
Claro.
Y la película de él es una película que está tratando problemas reales, dos problemas reales y muy importantes de hoy en día, y además la película es hiperrealista en todos los sentidos.
Sí.
Pero miremos, lo único que tiene que no es hiperrealista son las super ratas.
Miremos ficción de cómics de superhéroes y aledaños que traten mejor el problema de la salud mental. Daredevil temporada 2 con Punisher.
Sí.
Todas las temporadas de Daredevil con Matt Murdock.
Bueno, a ver, si hay un tema, el tema salud mental en Marvel Netflix, lo hemos hablado. Jessica Jones
es la forma en que vos tratás esos problemas.
O sea, todo malo en Netflix tiene mucho de eso, lo hablamos, y está mejor tratado, mucho mejor tratado que acá, donde acá está el chabón, es un loquito, que está todo bien hasta que de repente deja de tomar su medicación, tipo, y se vuelve un psicópata incontrolable, y es como...
Y ahí es cuando tenemos otros problemas que planteaban los profesionales que escribieron en The Guardian. Es dejás de tomar la medicación...
Sí.
Y sos un loquito que sale a matar gente.
Claro, o sea, es una cosa que decís, tipo...
Qué cosa más horrible para decir. Hoy en día, cuando todo el mundo está excusando a cualquier loquito que sale a matar gente con que tiene un problema mental. Si es blanco.
Cuando son blancos.
Cuando son blancos, sí.
Exacto.
Era ver quién lo decía primero.
Yo que es literalmente blanco, además.
Sí. ¡Yay! Más blanco que de costumbre.
Y, ¿qué querés que te diga? Por ejemplo, si tuviera tantos problemas, Arthur, y su vida fuera... mentales, ¿no?
Sí.
Y su vida fuera tan una mierda, ¿por qué empezó ahí? Sí. Bueno, obviamente hubo algún incidente que lo llevó a tener que tener terapia, estuvo internado en un hospital, dicen, creo que el propio Arkham estuvo internado, creo que dicen en la película antes. Pero nada grave como para que hubiese terminado en cana.
Claro.
Realmente, ¿cuál es el verdadero detonante acá para que mate a los tipos en el tren y no haya pasado antes? ¿Porque ahora dejó las medicaciones?
Sí, sí. No, y además encima, a esa altura ni loco había suficiente tiempo para que estuviera
en el estado. No son mágicas las pastillas.
Claro, las pastillas no son mágicas y tampoco son reversamente mágicas. Si la dejas de tomar a los 10 segundos, no estás mágicamente.
Claro, no. Y además, además cuando mata a los tipos en el subte, sigue tomando.
Sí, todavía está tomando. Sí. Bueno, y también
porque el tema es que después es que se que Gotham recorta los servicios sociales y ahí sí no tiene más médico del estado que le recete los medicamentos.
Que aparte otra cosa extraña, la mujer con la que tiene la entrevista casi al principio de la película no es una doctora, es una asistente social.
Sí.
Eso como muy raro.
Sí. Es que justamente eso, porque eso me pareció a mí, para mí se entendió bastante.
Bueno,
que,
recortes, o sea, ¿sí?
No, es que él tiene por sus condiciones de trabajo y demás, no sé, él tiene un asistente social que ella lo remite al doctor, por eso dice, viste, que el doctor, bien, él habla que el doctor le hace la que él tiene que ver al doctor para que, viste, le dice pedirle al doctor que me aumente la medicación un montón.
Sí,
dice.
Ya tiene como 7.
O sea, entonces sí. Tiene, o sea, el asistente social es la que se ve que lo ayuda a...
Capaz que lo que no está solucionando nada es el hecho de que está tomando como 7 pastillas y probablemente 4 de ellas se contradigan.
Bueno,
es posible, sí.
Una de ellas por lo menos es un coso para el estómago, estoy seguro. Sí.
Esa es la pastilla número
6. Pero bueno, alguien escribía también el otro día en un artículo que leí que si se supone que son los fines de los 70 o principios de los 80, está tomando antipsicóticos generación 1 y que tenía que tomar como 4 o 5 pastillas que probablemente pasara el día en una condición en la que no podía trabajar de nada.
Claro.
Por ejemplo, un cómico que yo amo, que es Chris Gethard. Y Chris no se ha callado sobre sus problemas de depresión, sus problemas de tendencias suicidas incluso. Chris ha escrito artículos y ha hecho stand-up, o por lo menos no necesariamente stand-up, pero sí unipersonales, hablando de todos los efectos secundarios que incluían, por ejemplo, eyacular sangre.
Sí.
O sea, que Arthur, dentro de todo,
está bastante bien.
Sí, y bueno, y estamos hablando de un tipo que tomó medicamentos dentro de los 90 y los 2000. Arthur está tomando en los 70 y los 80 en Gotham.
O sea, el hecho de que pueda ser un ser, abro comillas, funcional, cierro comillas, es un milagro.
Sí. Es maravilloso. Sí. Yo conozco gente con problemas mucho menos serios que a veces tienen problemas para salir de la cama.
Sí.
Yo también. Sí, totalmente. O sea,
para salir de la cama.
Y gente que toma medicación y gente que en pleno 2019 que le pasa que tiene momentos de depresión y no puede salir a cama. Y este chabón toma 7 pastillas y puede ir a trabajar de payaso.
Entonces, Todd Phillips, ¿estás haciendo una película realista o no estás haciendo una película realista?
Es el tema, el chabón viene a hacer todas películas que son comedias y comedias. Digamos, donde lo que pesa es el absurdo.
O sea, no, el absurdo y The Hangover parecen películas hechas en los 80.
Sí,
tienen la misma sensibilidad.
No, eso ni hablar.
Hablemos cuando salió Todd Phillips de la pantalla. El otro día vi un video ese ahí muy bueno sobre esto, en el que la chica que lo hizo, que no me sale el nombre ahora, pero ya va a volver, mencionó que en un momento, no, sintió que en un momento era como que Todd Phillips salía de la pantalla y decía... Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Viste cuando está en el programa de televisión?
Sí.
Y hace la broma esa, la primera broma, la de mal gusto, la del...
Sí.
Que el hijo está toc-toc.
Sí.
Bueno, y la vieja lo mira y le dice, ay, y con esas cosas no se hacen bromas. Y acá nos lleva a Todd Phillips.
El límite del humor.
Claro, y Todd Phillips, que ya salió él en récord diciendo que le parece que hoy en día no se pueden hacer películas sobre humor porque la gente está muy sensible.
De hecho, igual fue manejo, pues no se puede hacer humor.
Exacto. Y salió Marc Maron, uno de los actores, y de hecho el único comediante del staff, del cast de la película, a decirle, sos un pelotudo.
Sí, bueno.
Si no podés hacer chistes sin meterte con gente que está peor que vos, sos un pelotudo.
Y es tal cual. Es tal cual.
Y lo amo más a ese hombre ahora.
Mal. Pero el hecho es que al final del día, no solo ahí sentías como que se había sentado al lado tuyo y te estaba dando con el codo.
Sí,
y no solo Maron,
me parece que eso es también parte
todos los comediantes que los Edgelords adoran como, como este rompe estereotipos, sí, como un George Carlin. Todos han salido. Bueno, George Carlin ahora no, obviamente, pero está muerto. Sí, pero todos Carlin, han dicho lo contrario.
Sí, salió la entrevista esta de Carlin en los 90s con Letterman, creo que era, diciendo literalmente, tipo, o sea, la comedia, vos, o sea, la sátira tiene que ser tipo punch up, o sea, tenés que
pegar para arriba,
sí, pegar para arriba, o sea, tipo, y ya en los, o sea, el chabón en los 90s tenía lo suficiente entendimiento para decir, no te vas a burlar de alguien que está peor que vos, porque justamente la gracia el comediante tiene que, vos tenés que ayudar a la gente, entonces vos digamos, unite con los tuyos para pegar al de arriba. Sí.
Y bueno, y después me perdí. No, eso, que no sé si esta es una película realista
o no.
Es entonces, como... Arthur puede funcionar con siete pastillas arriba que lo deberían, sí, dejar como un zombie.
Sí, tal cual.
Arthur puede levantarse después que se le lleve puesto un auto.
Sí.
Sí.
Arthur puede levantarse después que lo caguen a palazos.
Sí.
Sí. Son números a veces.
Arthur es muy bueno apuntando, a pesar de que nunca dispone de,
sí,
un arma.
Sí, nunca dispone de un arma, puede tener problemas de pulso con los antipsicóticos.
Sí,
y le clava un tiro en medio de la frente.
Y no tiene problema. A mí lo que me llamó la atención es que tuvo cero problemas con el recoil todo el tiempo, nunca.
¿Vos sabés que yo solo disparé una vez un arma de fuego y era una pistola de 9 milímetros, sí, que no es una cosa grande.
No.
Y no estás preparado,
no
por
estás
más
preparado
que,
la primera
por
vez
que
disparas
que
nunca.
Sepas
e incluso
que te,
sí,
va a patear, no estás preparado.
No, no. Y wow, que un hombre que está así de flaco, que está pasando hambre, porque claro
que están comiendo
pasando hambre, que
porque,
está tomando 48.700 pastillas,
capaz y que no tiene apetito incluso a él. Yo no recuerdo si a él lo vemos comer. Vemos comer a la madre.
Sí,
un momento lo vemos comer a los dos.
Pero casi
sí, que creo que están, no sé, comiendo cereales con leche, pero no es algo estilo.
Sí, sí,
pero es probable,
sí,
que no tenga apetito por el estado en el que,
sí,
está.
Sí, probablemente. Bueno, o sea, por el hecho, o sea, es que más razones todavía para decir qué bueno, qué talento. O sea,
es tipo, es, no tiene
apetito. Yo no entiendo.
O sea, por un lado, Todd Phillips quiere decirle, miren qué serio que soy, soy una mujer. Sí. Y por otro lado, juega con la idea de los cómics de que el Joker tiene alguna resistencia sobrenatural.
Sí.
Claro,
porque el Joker, sí, no es ni de joda un fighter impresionante, pero siempre, porque eso es cómica, a ver, sí, porque el mismo Batman que no tiene,
sí,
superpoderes...
Por lo mismo que todos sabemos que cada vez que el Capitán América tira a un tipo a bola y lo revienta contra una pared y te dicen no lo mató, vos decís sí, ¿sabes qué? No lo mató.
Porque no lo mató, exacto, exacto. Entonces, no se decide en ese estudio de personaje en eso. Y el otro tema es la inequidad social.
Sí.
Claro.
A mí siempre me choca cuando Hollywood te dice... que la inequidad, sí, social es un asunto importantísimo y que los ricos son malos. Normalmente me choca bastante, pero me da un poco de risa. Pero acá fue como que, capaz que me chocó un poco más por, claro, el hecho de que fue demasiado en la cara.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Porque el 90% de las películas hoy en día te dicen que el gobierno es malo y que los ricos son todos malos, pero siempre hay un rico bueno, ¿viste? Y el, claro, rico bueno redime a todos los ricos del universo. Hoy en día la mayoría, claro, de las narrativas de ricos son rico bueno que salva a la familia pobre de los ricos malos, ¿no?
Sí.
Porque,
sí, sí.
Porque tenemos que hacerte creer que los ricos todavía son decentes para que no te los comas. Es una buena recomendación, chicos.
Eso, sí.
No sé cómo le sepan. Los que son veganos me parece que se sacrifican en esta.
Sí, sí. Pero,
sí, bueno.
Pero es como que solo hay ricos malos en esta película. Es, sí, más, solo hay gente mala, no hay nadie bueno. Hay una sola persona buena.
Sí, la vecina. No, no. No. De hecho,
No. La única persona buena
¿el
es.
Enano?
Sí.
Enano,
sí. Y lamento decirle el enano.
Sí,
no me acuerdo del nombre.
No me acuerdo del nombre, yo tampoco.
Porque
era
la persona baja que hay.
Sí.
¿No era Gary? Creo.
Gary,
ahí
puede
va,
ser.
Gary. Es probablemente la única persona decente que hay en todo el país.
Yo creo que sí. Y bueno, la asistente social parece ser decente.
No,
sí,
la asistente social nunca le prestó atención cuando él estaba sufriendo todo.
Pero yo no digo que sea una mala persona.
Claro, bueno, pero si está siendo negligente con una persona que tiene pensamientos suicidas, sos un poquito sorete.
La única persona de la que vemos prueba de que es una buena persona es Gary.
Sí, después el resto de toda la ciudad son personas horribles. Y qué suerte que decidió matarlos a todos, porque yo hubiera hecho lo mismo.
Después está el asalto a mano armada a B de Vendetta.
Sí.
Sí.
Con todos los...
Sí, con todas
las máscaras. Bueno, un robo, un cómic mío, el cómic del murguista, en donde reparte caretas de murguista para escaparse escondido. Acá Joker no las repartió,
sí,
pero me acabo de dar cuenta que se parece. Que
se
parece.
Robó una para pasar.
Mandale, ya le estás mandando carta de documento a Todd Phillips.
Carta de documento.
le mando un carta documento Gram con este. Y acá estamos hablando de otra persona con problemas mentales, pobre, con el súmelo gato.
Ah, sí. Bueno, pero.
Pero bueno.
Es, o sea, una persona que es experta en cartas documento. Sí, que es lo que
ese asunto de Fuente Ovejuna, de somos todos. Todos sí. Atrás de la máscara del Joker. Sí. El Joker sí. Es un vengador que está, es para montar un Occupy Wall Street de clase B.
Sí, sí. Totalmente.
Lo cual, a ver, para como decíamos el otro día, lo dijiste sí. Vos en un post, pero lo compartí yo. Si vos te estás enterando que hay que las personas con problemas mentales sufren y que hay inequidad social con Joker...
¡Salí del tupper!
Estamos en problemas sí. Gravísimos.
Sí, es hora de totalmente. Salir del tupper, porque estas cosas ya a esta altura de la vida...
Sí, media pila.
No digo que te interesen. Si te empezaron a interesar con Joker y antes no te interesaban, pero sabías que existían, bueno, es tu onda. Tenemos y no problema. Me voy a meter. Tenemos un problema, pero es un problema diferente. Pero si te enteraste ahora, si esta película fue la que te hizo pensar en estas cosas, capaz que hay un problema.
Pero a ver,
y el problema es otro, no es la película.
Pero a ver, más allá de que haya gente que se pueda haber enterado de lo que se ocurre un poco ahora, la idea... de levantar esta película, de alzarla como un ejemplo y una luminaria en denunciar estos problemas, es ridículo.
Sí.
Es tan ridículo como decir que las películas de los X-Men son un ejemplo luminaria de cómo tratar el tema del racismo.
Claro.
Porque ni siquiera los cómics de los X-Men, no. Por más que tengan muchos momentos buenos,
sí, sí, pero son tampoco esos. Son.
Porque hay actual historias de racismo.
Sí, claro. O sea, existen cosas reales. No necesitamos escuchar de un señor de mentira que se volvió un payaso loco y decidió salir a matar a todo el mundo. Y se volvió un héroe de paso.
Acá en Twitter había personas que... gente profesional de la salud que decía cosas como... perdón, acá. Una psicóloga dijo... A un loco le sacan la medicación, la asistencia social, le pasan cosas horribles que le pasa a la gente marginal y listo, se le sale la cadena.
Sí.
Nada del
sí.
Otro mundo. Bueno. Otro psicólogo, en cambio, dijo, antes del Guasón, solo los psicólogos y psiquiatras pensábamos en los devenires de la mente humana. Y todos los filósofos, sociólogos, mi viejo, a buena hora llegó esta película para sensibilizar un poco los corazones de aquellos que ven al loco como alguien enfermo, anormal, lleno de odio y en conflicto con la realidad.
Pero es lo que es este señor. Acaba de describir el personaje.
Además pone una foto de
sí, sí, del Joker equivocado.
De Heath Ledger. Tal vez la película ponga en jaque nuestros supuestos y nos haga reflexionar sobre la posibilidad de que haya latente un guasón dentro nuestro, oculto, dormido, mientras tengamos nuestra vida en perfecto equilibrio. ¡Pa, no!
No, no. Además, señor, no le quiero decir así, pero el personaje que acabamos de escribir es un loco que odia...
Otro psicólogo dice, creo que la película aborda cómo la sociedad genera y trata... a personas con patologías mentales, se enfoca en eso. Casualmente el personaje principal termina siendo el Joker. Yo no creo que se enfoque en eso.
Yo no creo que se enfoque en
eso. Creo que es uno de los temas, pero no se enfoca en eso.
Yo creo que el problema es que a mí también me dio un poco esa impresión de que como que realmente no caíamos. No se comprometió realmente con ninguno de los temas. Los dos temas de la película...
Es muy llana.
Son muy llanos, es súper chato como tocó las cosas... El hecho de que la única persona, las únicas dos personas, porque hay dos personas que tienen problemas mentales en la película, los dos son un desastre, sí. Porque la madre de él lo torturó de niño y él se volvió un homicida. Entonces, qué loco, porque justo en una película que tanto le importa que pensemos en la salud mental como algo que no es... que no vuelve a la persona inherentemente mala, ¿por qué no pudimos también tener una representación buena?
Exacto.
Entonces poníamos las dos cosas, no teníamos que tener solo buenos, pero digo, si vamos a tratar de concientizar a alguien, está bueno capaz que poner algún ejemplo decente y no solamente ejemplos malos.
Y sí, la verdad.
Por eso es que a mí me da la impresión de que no se trata de concientizar un cuerno, sino que es algo que sucedió de casualidad y el tipo vio que la gente estaba diciendo que era de concientizar y dijo, sí, obvio, sí. Todo el tiempo fue el plan, desde el principio, y no entiendo por qué la gente está simpatizando con este hombre tan malvado.
Cuando tipo, todo lleva a que simpaticemos con el personaje.
Es como que estás pateando un cachorrito durante absolutamente toda la película y cuando el cachorrito por fin crece y muerde a alguien, está festejando al cachorrito, qué demás, por fin lo mordiste en un sorete.
Claro, sea, estamos, y volviendo a Todd Phillips, es un tipo que en toda su carrera cinematográfica no hizo nada que tenga un mínimo de agenda política, digamos, o seamos honestos, ni para un lado ni para el otro, simplemente eran películas para joder.
Y si como decía, lo que dice sobre la política el tipo.
Claro, tipo, y además dijo, bueno, igual eso puede haber sido chicana simplemente para hacer hype, que me parece que es más probable. Esto de decir, bueno, no, porque son los la extrema izquierda ahora me critica para, me quiere tirar abajo, no sé por dónde. Eso
es
yo
muy
creo
gracioso
que...
porque tiene unos extrema izquierda ahí defendiendo la muerte como si el tipo fuera un artista, pero bueno.
Claro,
sí, si fuera, que bueno, que es esto que decían, es tipo, realmente se suben al pony de Joker y dice tipo, pero what the fuck, tipo, sí, está, es una especie de revuelta, entre comillas, popular, pero es un, no es un, ni si yo lo digo, pues si es un Occupy Wall Street de la B, pero que es un buen de eso.
Estuve bien.
No, estuviste, pero genial. Me gusta. Pasa que esto es más los riots, no me sale el nombre de la palabra en castellano, Dios mío.
Las revueltas.
Revueltas que ha habido, bueno, en varios momentos en la historia reciente norteamericana, digo, sobre todo en los 70s, 80s, si mal no recuerdo.
Sí. Después del tema con en los 90 también con después de violencia, las que pasaron después de Rodney King en Los Ángeles.
Ah, o sea, de un montón de tipo de casos así, de que bueno, que está bien, o sea, hay gente que sale saliendo a protestar por un montón de cuestiones, pero no sé si decirle, es un tema muy complejo y se nota que no fue tipo con una idea de bueno, de sí, no, el pueblo, sino que qué sé yo, no sé, pintó hacerlo así porque además el Joker y el tema del Joker como instigador de revueltas es un tema ya usado más de una vez. Sin ir más lejos, si mal no recuerdo, en la película de Tim Burton pasa. O sea, lo hace con cuando tira la plata por el Zeppelin,
sí,
y esas
y
cosas.
Y en Gotham, con los Joker que no son Joker, también lo han hecho. Cuando pensaban que estaba muerto en un momento, había toda una subcultura. Lo hizo Batman Beyond con la banda Los
Batman
Jokers.
Sí. Claro, los Jokers son la banda culto al Joker, que son...
Los Guasones,
una los guatones, que son como tipo una fuerza criminal, guarangos,
oscuringas.
O sea, es un tema bastante común ya, digamos. Es más, creo que, no sé si en... Acá el caparismo, bueno, no importa. Estaba pensando si capaz si en Dark Knight Returns no pasa algo parecido, pero creo que no.
No, en Dark Knight Returns no hay mucho.
No, ahí se me mezcló.
No, el que tiene el culto es Bane.
Es Bane, claro.
Que al ratito tiene su culto.
No, igual creo que eso
no,
sí estaba hablando.
Yo decía,
yendo a eso, en las películas justamente, sí. Usan sí, eso, sí, pero lo mueven para allá.
Sí,
digo,
sí.
No me parece igual. Lo único que me pasa es que, incluso como instigador, tampoco nunca fue nada, que fue algo que sucedió, ¿no? No fue algo que él tuviera planeado. Claro. No fue una cuestión de agencia del personaje ni nada. Mató unos tipos, justo lo vieron y se reinspiraron.
No, ahí estamos de acuerdo. Y yo creo que justamente ahí es lo que, sea decisión de Phillips, el co-guionista o no, es algo que termina diciendo, bueno, miren, toda esta gente que está protestando por algo que es supuestamente justo, sí, en realidad, su inspiración es un loco de mierda criminal.
Sí.
Y es peligroso eso.
Sí, y no solo es peligroso eso, sino que además está poniendo a toda esta gente que hoy en día, sin ir muy lejos, está saliendo a protestar por cosas que están totalmente correctos, porque se están gobiernos de varios países están abusando
Ecuador,
de su gente,
Chile,
y están saliendo a protestar Argentina, y los están emparejando con un montón de fanáticos que salieron a aplaudir a un tipo que mató unos pibes de casualidad.
Sí, claro.
Entonces es como medio... Además, el hecho de que la gente, después de haberlo visto todo el mundo en televisión, siguieron siguiéndolo.
Claro.
A pesar de que él ya dijo que esto había sido medio que una casualidad y que ya no era una cuestión de hacer un statement ni nada, sino que él estaba resentido por sí mismo.
Sí, exacto.
Me parece que probablemente, no digo que la gente se hubiera ido a toda la casa, porque siempre va a haber algunos que les va a seguir rompiendo cosas, pero el hecho de que después de eso siguieron habiendo revueltas en absolutamente todos lados...
Y que él se corona rey de las revueltas. Cuando le chocan el auto de policía, sale y se pinta la sonrisa con sangre, que no entendí por qué cuando ya tiene una sonrisa maquillada.
Sí.
Porque lo arrestaron, pero no le lavaron la cara.
No. Bueno, está bien, porque
y se bueno,
para lavarlo después. Capaz.
Sí, a manguerazos. Claro,
sí. Bueno,
capaz que le hubieran venido bien unos manguerazos.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y pasando al tema de la adaptación,
Había una cosa, sí. una cosa que hoy justo me puse a escuchar el comentario que hizo brevemente Mark Bernardin de Batman, sí, Beyond sobre la peli, y una cosa que es llamativa, no sé, es que Arthur Fleck siempre para como él acude a mujeres de color. Para, como
yo lo vi en un como, artículo también en Torres.
Como pilar de como sus pilares, de la asistente social, la vecina y finalmente
final.
Y la terapeuta final. O sea, sí, tipo, que capaz es un detalle, capaz ni siquiera fue a propósito, pero es como que, viste, es muy notable.
Y el otro personaje negro semi-relevante, el archivista de Arkham,
sí,
al cual le roba los expedientes. No hay ninguna persona negra en otro rol en la película, rol relevante. Hay un negro que pase por ahí, probablemente, pero...
Y que son las cuatro por también. Es verdad que la asociación social un poco lo ignora, pero por otro lado también es, de alguna manera lo que quiere es también como que un poco lo quiere ayudar. Y es como que también son las cuatro personas que medio lo ayudan, entre comillas, salvando el tema de la vecina, al final que es cabo está todo en la imaginación, pero... Es como que dentro de su visión del mundo son las cuatro personas que lo intentan ayudar, más o menos.
Bueno, que sí, tiene cierto sentido que esté yendo a otras personas que están en una desventaja como él, ¿no?
Totalmente, seguro. Pero
sí, digo, la película no toca el racismo ni con un palo de 10 metros, obviamente.
No, totalmente.
Porque si tocamos unos temas no podemos tocar otros, porque no vaya a ser cosa que se ponga muy interseccional la cosa.
Interseccional.
No, obviamente.
Pero...
Suena a la internacional.
Sí, mal. El hecho de, aunque la película evita tocar el racismo, creo que todos más o menos nos hacemos una idea, porque no hay ni un negro rico en la película. Todas las personas negras son o trabajadores sociales que se están quedando sin trabajo.
O una mujer que vive
una madre soltera,
que vive en un apartamento de mierda.
Que vive en un apartamento de mierda donde el ascensor se tranca todo el tiempo. Un archivista en un asilo.
Sí.
Sí, casi parece que las personas negras no pudieran tener mejores posiciones sociales.
Oh my god.
Pero bueno.
Pero no vamos a mencionar.
No vamos a mencionar.
No,
porque si no la gente se confunde. Si no pueden con dos temas, imagínate con tres.
Les recuerdo que estamos en una película del universo de Batman en la que una vez no pudimos hacer que Batgirl fuera pelirroja porque Poison Ivy ya era pelirroja.
Ay, Dios mío. Es muy difícil, la gente se va a confundir. Los niños no van a saber si están comprando a Poison Ivy o a Batichica, a pesar de que están vestidas de colores totalmente diferentes.
Sí. Claro, tipo.
¿Alguien quiere pensar los niños? Que van a ir a comprarse un muñeco del Joker ahora.
Sí. Bueno, pasando al
en
tema...
En el mismo Walmart donde te venden la
AK-47. Sí, claro.
Tal cual, por supuesto.
Pasando al tema de la...
No, perdón. Sí, M16. Pero... M16, no, bueno. AK-47 es cosa soviética.
Es cosa de comunacho, sí.
Bueno, está.
Pasando
al tema es igual, pero para complicar.
Sí, obviamente, sí.
Pasando al tema de la adaptación. Es una de las peores adaptaciones de un personaje de cómic que he visto en mi vida. Y vi Elektra.
Sí. Yo no la vi, gracias a Dios.
Yo la vi.
Y no voy a contar Catwoman porque el personaje...
Sí,
como dije
personaje.
El otro día cuando dije que había una Catwoman negra ahora con Zoe Kravitz, el personaje que interpreta Halle Berry no es Selina Kyle, es otro personaje.
Es otro personaje.
¿Por qué Joker me parece una horrible adaptación? Bueno, para empezar, como me dijo alguien en Facebook, soy un cabeza de balde y estoy al mismo nivel que Salve las dos vidas, por tener esta opinión.
Ok.
Sí.
Pero bueno,
me parece totalmente razonable.
Detalles,
¿por qué,
sí.
¿Por qué me parece una...
Capaz que alguna vez comiste McDonald's, además, sí, así que no puedes hablar de la
izquierda. Una adaptación de mierda de Joker. Porque lo único que tiene de Joker es que es un tipo que está mal de la cabeza, pintado... y con ropa. Me parece más Joker el de Heath Ledger, y no me gustó, que este. Porque por lo menos hay un Batman ahí.
Sí.
Yo no soy de la idea de que no puede haber una película de Joker sin Batman. Pero ya me parece un mal comienzo. Ahora, si haces una película del Joker, y no hay otros personajes alrededor que tengan que ver con el asunto, ¿por qué estás haciendo una película de Joker?
Sí, yo...
Sí, ahí estoy de acuerdo. Sí.
Bueno, es que para mí resalta el hecho de que la película fue una idea primero y después se volvió una película de Joker.
Es muy posible.
Es muy posible.
O sea, si la mirás la película no tiene absolutamente nada, que requiera ser una película de Joker.
No,
podés sacarle el filtro del Joker y queda exactamente la misma película.
Hay un término en la industria.
Sí, totalmente.
Cambiaste una palabra nomás.
Que se llama algo así como logo slapping. Que es agarrar un triciclo y poner un pegoteo a tu anilla.
Sí, Totalmente.
El mismo triciclo sí. que el año pasado vendiste con uno de sí. Paw Patrol.
Sí.
Los tanques de Star Trek.
Los tanques de Star Trek y el casco de Spock.
El casco de Spock.
Con sirena de Spock. Esta película no tiene nada que diga que es el Joker.
No, para nada. No.
No quiero decir que Joker sin Batman no es el Joker, pero...
Pero sí, o sea, es como Lex Luthor y Superman, o sea, no podés, uno se define mutuamente.
Sí,
exacto.
Y además, o sea, ese villano queda como cualquier villano genérico, sí. Porque también es eso, si le sacás esa relación que tienen con el protagonista, con algunos funciona más que con otros, ¿no? Algunos claro. pueden resistir más porque tienen otro montón de cosas. De algún modo claro. se las arreglaron para hacer una película de Venom sin Spider-Man, pero por lo menos se invierte en un asunto que estaba sucediendo de todos modos.
Claro.
Sí, no me gustó Venom como película, pero sí. como adaptación de la idea es bastante más pasable.
Me parece que sobrevive más, exacto. Justamente porque hay otras cosas más que podés decir, bueno, vamos a usar estas. Sí, pero acá sí. como que si restás a Batman... Y restás las veces que se mencionó el nombre de la ciudad.
Y Wayne
se vuelve...
Y Arkham y...
Otro millonario y sí. cualquiera.
Perdón, una parte que me salteé es otro post que compartimos estos días en redes. Y es...
Estamos bardeando.
Todos defienden al Joker cuando es Joaquín Phoenix pintado de blanco.
Sí.
Pero si es un pibe pobre, de una villa como
entonces, Argentina. Entonces la sociedad no tiene nada.
Entonces... sos Thomas Wayne.
Sí.
Claro.
Sí, sí. Además, esa idea de que aparentemente el decir que la sociedad formó a esta persona maltratándolo toda la vida solo cuenta cuando es un muñequito en la tele.
No, o cuenta cuando tiene un desorden psiquiátrico identificable que el personaje claro. de Joker no tiene en realidad.
No, pero claro. me parece que no. Me parece que tampoco es eso. Me parece más que cuenta porque está en la tele.
También es posible.
Porque es re fácil. Porque es re fácil justificar cosas cuando están...
No porque
está
en
sí.
la tele.
Sí, porque todo el tiempo te lo pintan como un héroe. En ningún momento te dicen que es
el... Es el underdog.
Claro, y ¿sabes qué es lo que me pasó también? Hablando de eso, de que es el héroe, yo me quejaba de que la película todo el tiempo te dice este tipo es una víctima, ¿está?
Sí.
Entonces
sí.
es imposible que vos no lo veas como el héroe. Ni siquiera lo puedes ver como un antihéroe porque realmente todo el mundo lo está victimizando. Entonces sí. cuando él finalmente agarra a tiros a toda la gente que lo victimizó toda la vida... hinchas por él, ¿está? Sí. Hubiera estado capaz que yo hubiera perdonado totalmente esto y hubiera olvidado y estaría acá diciendo qué película que me hizo pensar si al final de toda la película, después de que hinchaste por él, te hacen algo que te hace pensar qué mala persona que soy, acabo de hinchar por un tipo que está agarrando gente a tiros. Pero
sin embargo, todo eso lo hacen fuera de cámara. Claro. Porque yo tengo otra cosa más sobre la adaptación que sí. voy a decir ahora, que es, yo no quiero que se queden con la idea de no es igual al cómic y no está Batman, por eso es mala adaptación. Que no lo quiero decir.
Ayuda, pero
no. Pero si no lo estás adaptando Joker. Pero sí. dejando eso de lado. O sea, tratando de comportarme como como alguien que no tiene una cabeza de balde. Yo quiero mucho a la persona que me dijo eso y él lo sabe. Joker está inspirada, obviamente, por The Killing Joke.
Sí.
Obra maestra.
Tiene referencias descaradas.
Obra maestra de sí, Moore sí, sí. y de Brian Bolland.
Y sí.
Qué horror, no recuerdo quién la rotuló, si no lo estaría diciendo.
O no.
Pero es probable que sea Orzechowski o uno de esos por la época. No estoy seguro. Puede ser como se llama Constanza, por DC en la época. No importa. Nerdeces de rotulistas. La premisa de The Killing Joke es. Un mal día te puede convertir en mí, el Joker.
Sí.
Sin embargo, el Joker le hace pasar el peor día de la vida a Gordon,
sí.
le pega un tiro en la espalda a Bárbara Gordon. Probablemente sí. la viola
sí.
y le sí. muestra fotos a Gordon mientras lo tiene desnudo, atado y torturándolo.
Sí.
Y un mal día no convierte a Gordon en un asesino desquiciado.
Exactamente.
Y un mal día no convirtió a Bruce Wayne en un asesino desquiciado. Lo convirtió en Batman, que bueno, tampoco está muy bien.
Está desquiciado, pero no es.
Entonces,
dentro de todo,
Todd Phillips toma esa idea
sí.
y la da vuelta y dice, sí, los malos días hacen de Arthur Fleck un asesino desquiciado.
Sí.
Porque ¿dónde está todas las millones de personas que tampoco tienen su medicación y también tienen problemas horribles?
Exacto.
Pero
y,
no
y
se
que no están haciendo nada. Es lo que decíamos hoy, de poner un contraste con otra clase de gente. Pero eligieron.
Y ahora, ¿alguien puede pensar que nosotros estamos diciendo que todas las películas tienen que tener un contrapunto? Que todas las películas tienen que tener un coso. Y acá hay una discusión que viene, y de vuelta estoy robando con las clases de la facultad, pero que me han venido muy bien para hacer perdido ese doctor. Uno de los únicos motivos, yo no estoy haciendo la facultad para recibirme en tiempo récord por estilo. Estoy tratando de codificar conocimiento que yo tengo por fuera de atrevido con una estructura académica. Desde el principio de que existe el cine, se está discutiendo si el cine es solo arte, si el cine tiene responsabilidad social, etcétera, etcétera. Y acá, habiendo tantas películas que muestran, o tres de televisión, que muestran gente loca como gente loca, desquiciada, mala que se va a robar, que esta película, en este momento exacto, salga con un personaje de tan alto perfil a hacer esto, que no tenía que ser el Joker.
No.
Porque la misma historia...
Sí.
Phoenix y Phillips y el co-guionista la podrían haber contado sin un tipo que se hace llamar de Joker en Gotham City.
Está bueno, pero si no le pones el pegotín no vende.
Exacto. Y ese es el tema. Y bueno, y después eso que vos decís, nos hacen hinchar por él, pero en ningún momento nos hacen sentir mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Toda la gente que Fleck mata en pantalla son mala gente hasta un punto u otro.
Sí.
Los tres Finance Bros.
Sí.
Que hasta podrían haber llegado a violar a la mina en el coso. El payaso que trabajaba con él.
Sí. Que empezó todo el problema y lo quiso mandó en cana un poco más.
El sorete del conductor de televisión.
Sí, que lo invitó solamente para burlarse.
Que viralizó su video en una época que no era muy fácil.
Sí.
Yo vi gente quejándose de ese plot point. ¿Cómo consiguió el video tan rápido? No jodan, es un plot point.
Sí.
Si podemos
¿A quién,
aceptar
a
que,
quién más mata a la madre?
A la madre
que
la
lo
madre,
abusó
la madre. Que lo arruinó.
Y dejó que lo abusaran. Golpea a Thomas Wayne, que es un sorete de campeonato.
Sí, igual Thomas Wayne le encaja una también. Todavía así que podemos decir que están a parejos.
Que yo no me había dado cuenta todavía que no habían conseguido al Baldwin. Que originalmente iba a ser uno de los William Baldwin, creo, y no pudo por probar otra película y pusieron otro. Yo no me di cuenta que habían puesto otro porque fueron al departamento de ¿podemos llamar a fulano? No, bueno, entonces, como decíamos el otro día con Warrior,
pasame el que es parecido
con el alcalde. Toda la gente que mata en cámara son gente que, grandes comillas, se lo merece.
Sí.
Las personas que quizá mata son la vecina y la nena.
Sí. Es el quizás más grande del mundo y me parece que para lo en tu cara que es la película me llama la atención que no lo hubieran mostrado. Si hubiera sido algo que sí pasó, me parece que por lo menos hubieran mostrado algo.
Y quizá mata a la psiquiatra al final de Lanham.
Sí.
Quizá. Porque las huellas con sangre
viva puede estar.
Pueden significar que la apuñaló con la lapicera en un brazo.
Sí.
Sí.
Joker o Arthur, o como quieran decirle, en ningún momento mata a alguien completamente libre de culpa.
Exacto.
Que lo único podría ser quizás el enano, el pobre Gary.
Sí.
Pero no, pero podría haber matado niños.
Sí.
No hace nada malo.
Hay dos tipos de Joker para los cómics.
Sí.
O el payaso bizarro inefectivo de un cómic de los 60...
Claro.
O el maniático de mierda.
Sí.
Claro.
A caballo entre ellos tenés, por ejemplo, el de la serie animada, que para mí es el maniático de mierda en horario infantil.
Sí, es el maniático de mierda, pero dietético porque hay niños mirando.
Pero es obviamente el maniático
de mierda. Sí, es que si mirás las cosas que está haciendo y mirás cómo se comporta con la gente que está alrededor de él y mirás cómo tiene una tipa a la que la tira por la ventana cada 2x3, te das cuenta.
Hasta mata gente en la serie animada.
Sí, claro, que, pero entonces, no está mucho peor por exclusión.
¿Qué Joker se supone que es el de Todd Phillips, el de Joaquín Phoenix? Porque yo solo lo veo matando gente que merece el odio.
Sí, gente que le hizo daño. Y si quiere decir que merece el odio, gente que le hizo daño, toda la gente a la que él mató de un modo u otro le hicieron daño. Incluso los tres tipos del tren, que parecía que no le iban a hacer nada, fueron a reírse de él y le estaban tirando el bolso, y no me acuerdo otra cosa también. O sea, ya le estaban complicando la vida a él. Cuando él se empieza a reír, lo empiezan a atacar indirectamente.
Sí.
O sea, entonces, claramente lo iban a cagar a golpes. O sea,
entonces, aparte estaban pasados de merca, probablemente. Entonces...
Es un vengador, no es en ningún punto un villano. La película nunca te lo pinta como un villano.
Y yo lo siento, pero para alguien que me pueda criticar, pero el Joker es un villano.
Claro, y es lo que tiene que ser.
Si vos querés hacer un Ellsworth en donde el Joker sea el bueno, perfecto, pero eso es un cómic entre millones. Sí. Si vos vas a adaptar...
Si justo vas a hacer una adaptación cinematográfica...
La primera película que se trata del Joker... Yo preferiría que sea una película con Batman, que se trata de Joker, como The Killing Joke, como varios cómics más.
Sí.
¿Por qué haces uno en que justo no se parece nada al personaje? Sí. De vuelta, es pegarle un pegotín.
Sí.
Yo totalmente. Por eso yo te decía esto ayer hoy. Como que se sentí que la película, de alguna manera, es como que lo último tramo de la película es una cosa y todo lo que viene antes se puede separar. Pues como que. Y va con esto del pegotín, porque es como que de repente es una historia de un tipo que se vuelve loco. Yo, está bien, que le gusta ser payaso, pero es un. Pero eso sí. Y al final, cuando se calza la ropa, se tiñe el pelo de verde y tiene ese maquillaje en particular, y cómo se comporta cuando tiene todo eso, que es medio. Que tiene tintes de César Romero y tiene tintes más. Yo, ahí sí es el Joker, ponele. Pero antes no, o sea, es como que es un logo cualquiera que después es el Joker y después es el...
Ni siquiera tiene necesidad de ser el Joker, porque podría por eso, ser cualquier otro loco vestido de payaso.
Exactamente, por eso el tema del pedotín es como que a último momento, como que en un momento alguien que tenía toda esta idea, él como que dijo, che, y si al final de todo esto yo es el Joker, y volvieron para atrás y reescribieron un par de cosas y fue tipo y quedó.
Sí, es muy posible. Ahora que hablabas de la parte
se siente, o sea, porque yo me pareció justamente que.
Ahora que hablaste de la parte que se tiñe, alguien, no me acuerdo si fue en Facebook o en Twitter, dijo: Joker, lo peor que hace Joker es darle la expectativa de alguien que alguien castaño se pueda hacer una tinta verde y le queda.
No, no, sí. O sea, te puedes hacer una tinta verde y te queda, pero te tenés que decolorar muchísimo. Sí, como persona que se ha hecho tinta fantasía en un pelo castaño oscuro, les tengo que decir que esa película es una mentira y no se dejen engañar.
Apoyo por experiencia propia también.
Excelente, estamos todos...
Y al otro día le iba a tener, en dos días iba a tener un amarillo espantoso.
Excelente. Un grupo acá de dos profesionales del
tema. Sí, el pelo.
Y mi peluquero y mi otra peluquera que tenía antes de tener este peluquero, están todos de acuerdo en que esta película...
Ustedes no lo ven porque no tenemos pantalla, realista. Pero estamos exhibiendo los números de matrícula profesional de los peluqueros de Vero, como los avisos de remedios.
Cuando si hablan. Tienen la dirección, les puedo pasar la dirección, el teléfono.
Chivo. Sí, hablando de chivos, yo me olvidé al principio de decir uno de los chivos, no. Así que recuérdenme que diga los dos al final. Bueno, hablé de Liberty igual.
Sí.
Hablé
de Liberty. Se va a salir de eso.
Pero no recomendé. Pero bueno,
recomiendo las trivias.
Entonces, eso no termina de ser nada por ningún lado. Hablando de reacciones, yo juro que no entiendo a toda la gente que dice que es una película maravillosa y una obra de arte del cine. ¿Cómo mierda ganó un premio en Venecia?
No, yo tampoco.
Para mí fue, ¿sabes lo que fue? Fue la sorpresa. ¿Hay algo más fuerte que la sorpresa? No hay nada más jodido que la sorpresa. Vos vas esperando decir, ay, mirá el frutazo que voy a ver acá, y la película está decente, y capaz que te hizo pensar, porque ya sos un ricachón, porque, hello. Entonces agarrás y decís, qué película que me hizo pensar en las cosas.
Sí, yo creo que
hacen mirá, los ricos malos. No como yo que soy un rico bueno, los ricos malos.
Más que lo del rico malo, yo creo que es, miren la película de las revistitas de boludos.
Sí.
Es seria.
Sí, claro, es que es eso.
Es lo mismo que
para
impresionó...
Para mí fue el shock de que la película fuera seria y no fuera una chotada.
Es lo mismo que impresionó a todos los no lectores de cómics de Logan.
Sí.
Porque es unánime, por más buena película que sea Logan, y nos encantó.
Sí.
Me gustó la película gente, de Wolverine.
Toda la gente que nunca leyó un cómic estaba cantando glorias
de Logan. Sí, estaban todos
reimpresionados. Sí, está igual.
Eso es porque la gente no puede mirar más allá de los trajecitos de colores, ¿no?
Pero a ver, es el equivalente, en cualquier ámbito de la vida es el equivalente a eso. Es el tipo que nunca vio un cosplay y ve un cosplay de cuarta y dice, qué bien que está.
Sí,
y al lado se te aparece uno de estos monstruos como Caro, que te hace unas alas que se despliegan.
¡Caro, llamame!
Claro, por ejemplo. Este, o la propia Vero con esos vestidos que están, que es un tipo.
Sí, no me eso, eso vestido de eso vestido de Vero que son
un laburo. Puedo llevar a Gary, pero
puedo llevar Evox adentro. Este, o cualquier cosa, o la gente que dice, "Cho, qué bueno que está este cómic, es una poronga atómica."
Sí, sí. Yo creo que está, o sea, independientemente de que la gente tenga gustos diferentes, si a uno les pueda gustar algo y a otro no, que ahí es more power to you.
Sí,
sí me da la impresión de que podés distinguir cuando la gente debería poder, porque no voy a decir que podés, voy a decir, la gente debería poder distinguir cuando algo que te gusta es malo, pero igual te gusta y es tu derecho y está perfecto, que cuando algo a vos no te gusta y es bueno.
Yo hasta el día de hoy estoy tratando de entender por qué personas que sé que han leído cómics toda su vida siguen rotulando sus cómics de una manera espantosa, por ejemplo.
Uf.
Hostia, yo no digo que seas un experto, pero vos te podés dar cuenta que algo está mal si le dices, obviamente no, no se puede dar cuenta porque no lo hacen.
Sí.
Este, pero bueno.
Perdón, ya estamos sí. Nada que ver, pero hablando de rotulado, el rotulista de King Jong fue Richard Starkings.
Bueno, está, el fundador de Comic, de Comicraft. Uno de los precursores del rotulado digital. Sí, sí, sí.
Wow.
Un señor ahí.
Sí, 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 sí.
Sí, sí. Bueno.
Este, bueno, pero gracias ese.
No, todo bien.
Y aparte creo que tenía Constanza y Constanza era colorista igual. Mal yo. Este, pero bueno,
le quería dar un trabajo más cool.
Sí. Las reacciones de la gente, eso yo no entiendo cómo todo el mundo reacciona así. Entiendo cómo le puede haber pasado al jurado en ¿fue Venecia o Cannes? Ahora no me acuerdo.
No me acuerdo
en
cuál
fue. Creo que Venecia.
Fue Venecia. Entiendo cómo le puede pasar a toda la gente que
capaz que no había nada muy bueno. Cara
tanto de cómic, pero no entiendo como a mucha gente que me consta que tiene mucho cómic leído arriba,
sí. Realmente
les puede parecer una buena adaptación o una buena versión. Y está, y que les parezca una buena película, bueno,
está. Bueno, está, esos son gustos. Los gustos son.
A ver, yo creo que nosotros tratamos de ser lo más objetivos posible. Le dimos para adelante donde pensamos que podíamos darle para adelante.
Que tiene pila de cosas para darle para adelante. Este, lamentablemente, en el grado de adaptación no me pareció
que. ¿Y saben cuál es? ¿Cuál es uno de los. Bueno, otro detalle que le hablamos hoy. Cuando vos fuiste a cine, ¿había mucha gente en la sala, Vero?
Sí, bastante.
Porque cuando fue ese, eran su madre, él y 4 personas más.
No.
Y tu madre no salió muy feliz.
Mi vieja no salió por nada feliz y más, tipo, la siguió madurando la película y le pareció cada vez peor.
Y no creo que tu madre haya tenido problemas con ver sangre.
No, no, igual ella
estudió medicina, ¿no?
Sí, igual no es que le guste. Sí, verdad. No es por eso, no, pero bueno, sí, le pareció como. Le pareció sí, para ella excesivamente sádica, sí.
No, pero más allá de eso, cuando Gary salta para tratar de sacar el gancho, sí, ¿se rió la gente?
Sí, sí, porque son todos unos hijos de puta.
Ay, Dios mío.
Yo estaba sentada en el cine, gracias a Dios, si es que existe, ninguna de mis dos amigas que tenía una a cada costado se rió, porque si no probablemente ahí hubiera tenido que empezar a juzgar a mis amigas y hubiera sido muy doloroso. Pero si te reíste en esa parte de la película, sos un sorete biónico.
Sí, está claro.
Y es muy importante que lo recuerden.
Salado, vos, ¿cómo te puedes reír de eso?
Porque si fuera una. Yo lo comparé. ¿Sabes con qué lo comparé? Lo comparé con Deadpool, ¿no?
Deadpool es una comedia. Deadpool es una comedia negra.
Es una comedia negra. Y además, ¿sabes en qué escena? ¿Con qué escena lo comparé puntualmente? Con la escena en la que va el tipo por el hielo y él lo va persiguiendo con la máquina que va.
Sí, con el Zamboni.
Con el Zamboni. Sí. ¿Está? Porque en esa escena vos estás viendo un tipo que está tratando de escaparse, de morir, y el otro va persiguiendo en un Zamboni y te estás riendo.
Pero toda la película ¿está? Es para eso.
Pero toda la película es para
nada
eso.
Nada en Joker es para exacto. Eso.
No.
Exactamente.
Esa escena, para, o sea, si te ríes, estoy comiendo de vos. Si te ríes de esa escena, sos un sorete, punto.
Sí, sí. Es, además, yo entiendo que es parte de que te metiste en el espacio mental del personaje, ¿no? También está claro. Eso. Me parece que como ya te metieron tanto en ese mundo, ya estás en un punto en el que cruzaste la línea de la ultraviolencia de la película. ¿Ves? Y ya no te afecta tanto, y mucha gente ya estaba tan metida en ese mindset que tiene el personaje en el momento, que les pareció re LOL.
Pero ahí me haces notar algo que yo no me había dado cuenta hasta el momento, y que lamentablemente solo agrega los problemas de la película como una adaptación. ¿Algo realmente le parece gracioso de verdad en algún momento a Arthur?
No.
Calculo, no sé a qué grado le daban gracia las risas que escuchaban en el stand-up. Pero el hecho es que el tipo no era un buen comediante.
No.
Y no, por algo era un buen comediante.
Pero entonces, el hecho de que el Joker, de que Arthur y el Joker rían incontroladamente por una lesión neurológica, le quita uno de los elementos importantes del Joker.
Sí.
Que el Joker hace lo que hace porque
le
divierte.
Por los lores.
Claro, o sea, el Joker literalmente le, o sea, es texto, le da gracia hacer todas las barbaridades que hace.
Es imposible el Joker que es el un personaje troll. No se hubiera reído en esa escena. El Joker se hubiera reído en esa
el
escena.
El Joker es un troll.
Vos sos el que no se tiene que reír.
El Joker es un troll.
Sí, sí.
Hace las cosas for the lulz.
Sí, totalmente.
Y rechaza planes excelentes para matar a Batman.
¿Por qué no?
Porque no son graciosos.
Porque le faltan sus lulz.
Claro, sí.
Cualquier encarnación.
Vos sabés que yo no lo había puesto en la mesa y ahora que lo pienso es tipo... Si empiezo a mirar para atrás y me trato de acordar de lo que vi en la película, en los momentos en los que no estaba deseando estar en mi casa... sólido que no me acuerdo de ningún punto, nomás en un momento como que ser durante el cuando está sacando ideas en el stand up se ríe, pero como se ríe él cuando está mal, no puedes distinguir si realmente se está divirtiendo o si es solamente un brote de eso
los
porque
únicos
siente
momentos,
que
yo creo que en el que vemos alguna emoción positiva de parte de Joker es cuando está mirando el programa del personaje de De Niro con la madre.
Sí,
y mujer, cuando ¿no? alucina que está de cita con
sí,
la mujer.
Pero igual y ninguna de esas cosas es algo que digas.
No, wow.
Sí, no. Y tampoco es algo que digas, acá está el Joker que conocemos. De alguna de las 7 millones de adaptaciones que hay del Joker.
Con todos los tonos que puedas elegir.
Sí, exacto.
Porque al igual que Batman es un personaje del que podés hacer cualquier cosa.
Sí.
Sí, siempre y cuando respetes ciertas cosas. Porque si vos se te va de mambo... Y le sacás las cosas que hacen al personaje.
No, digo, es que estás perdiendo el personaje y entonces no tiene sentido hacer una historia sobre ese personaje más que para, bueno, vender.
Y traigo a tapete y Ezequiel las aventuras de José el ex milico, como le decimos nosotros a Punisher Netflix.
Tal cual, sí, José el ex milico. Sí, es verdad, José el ex milico. Que le pusimos, es verdad.
Y está, eso, ¿no? Es como si vos tenías algo ahí medio en la punta de la lengua que te interrumpí.
Bueno, una cosa que me que para eso me, una cosa que de la escena bueno la escena de Gary que hay un tema es que es este a mí justamente fue todo lo contrario. Yo cuando veo que no llega a, y me puse mal porque dije puta lo va a matar a Gary que es el como dijimos el único personaje bueno de toda la película y al final no lo larga pero fue un momento que hasta último momento por mí era tipo, sí, acá lo achuro también.
¿Vos sabés qué? Yo creo que si lo hubiera achurado hubiera sido una mejor interpretación del personaje,
sí,
probablemente.
Por darle esperanza.
Claro, porque sí, le hizo todo la cosa y después va, le abre la puerta y lo achura cuando se está yendo. Y es tipo, sigue siendo horrible, pero por lo menos ahora sí estamos viendo un villano. Porque otra vez, lo que seguimos viendo durante el resto de la película era un vengador.
Sí.
¿No
te confirmo?
¿Más en el estudio? No, mató solamente al personaje de Niro, que es... el que le hizo un daño, porque después la vieja no le hizo nada.
Y al actor
y tampoco. El otro actor que está tampoco, ¿verdad? Está.
Te confirmo que es Gary y el pobre personaje esa civita es Sophie. Pero tampoco pasaba muy por ese lado.
No.
Eso nomás.
Bueno, dice mucho de los personajes secundarios el hecho de que seas incapaz de acordarte del nombre de cualquiera, excepto de el único que tenía el nombre de un personaje previo, ¿no?
Sí,
porque nos acordamos de Wayne, porque nos acordamos de Thomas Wayne desde antes.
Sí.
Nos acordamos de Marta, a pesar que creo que no la nombraron ni una vez en la película.
No. Sí,
faltaba creo, un momento Marta.
No la nombran, pero sí aparece en el diario.
Sí,
obviamente, pero aparece el nombre del diario de Marta.
Sí.
Miren, un inglés.
Es como muy deducible.
Un inglés del lado de toda la reja de
Es como muy deducible que son los restos de los personajes.
Pará, yo acá tengo dos detallitos que estos sí son revoludos. ¿O no? Uno es revoludo y es ¿desde cuándo Wayne Manor es un lugar al que puedes llegar en ómnibus?
Sí, sí, fue
y bajarte la puerta.
¿Qué poca seguridad que tiene el hombre? Además tienen el niño corriendo por ahí.
La ciudad de mierda.
Y todo está en crisis, están matando a todo el mundo.
Pero esa escena sí nos da...
Y el niño está corriendo
en
precioso.
Igual llega entre...
el pequeño Bruce se desliza por un tubo.
Sí.
Sí, eso fue... Ese, sí, yo también, yo fui tipo... Apa.
Pobre Cintia le dice, mira. Y después, esto no es boludo, esto es ¿por qué los policías no arrestan a Arthur de una? O
sí,
sea, todos hicieron un trabajo detectivesco asombroso para la policía de Gotham, que Prey Gordon es una mierda siempre, y fueron a las agencias de payasos.
Sí.
encuentran a Arthur, sí, saben que Arthur tuvo un chumbo en un momento, sí, porque se los dijo Randall, o sea, así sí se llama el otro, este, sí, sí, y no lo arrestan. No, no tengo que lo arresten.
Ni siquiera
no
se lo llevan para hacerle unas preguntas, ¿no? Para hacer unas preguntas. Le van a preguntar a la casa y el tipo se les los evita como loco y
le dejan mensajes.
No se le ocurre nada. Y le dejan mensajes.
O sea, capaz que es una muestra más de la ineptitud, claro, y los recortes
de presupuesto.
De presupuesto de Gotham. Pero está. Bueno, no sé si quieren agregar algo. La gente, gran parte de la gente nos va a odiar porque amaron la película.
Bueno, me alegra mucho si les gustó la película. Claro, qué suerte que la disfrutaron. Piensen un poco, en realidad, sobre que Hollywood otra vez les está diciendo las mismas cosas de siempre. Para mantenerlos felices y que piensen que Hollywood es su amigo. Hollywood no es su amigo, gurises. A mí me encantan las cosas de Disney, pero yo sé que Disney no es mi amigo. Quiere mi plata.
Pero
y está todo bien. Y Disney puede seguir teniendo mi plata hasta que dejen de hacer cosas que me gusten. Y de momento, acuérdense de eso y miren que les están vendiendo el humo, gurises. El humo.
Sí, eso. ¿Vamos a puntuar?
Ay, no sé si estoy lista para esta
situación. ¿Ese?
Para mí es un 6 la película. Por la sumatoria de cosas. O sea, es como que podría darle más bajo, pero dentro de todo me entretuvo, lo cual es bastante, porque hubo momentos en que.
Sí, sí, yo en ningún momento me embolé o quise salir. ¿No pasó como con Venom?
Yo sí.
¿Vos sí? A mí no pasó como Venom, yo me entretuve.
Me pareció que no llegábamos más a nada.
Yo en un momento, al principio hubo un par de veces en la película que medio se me entrecerraron los ojos, pero en general me entretuvo la película, y bueno, Joaquín Phoenix hace una actuación magistral, o sea, es como que se levanta la película.
No se lo merece.
Perdón.
No se lo merece, no, posta que no.
Todas estas, y de hecho, todas estas cosas que hemos nombrado tienen toda la pinta de ser un cash grab, un intento de hacer plata,
sí,
pero descarado, más descarado que lo que puedan decir de la trilogía de secuelas de Star Wars, sí, con su nostalgia, sí, que por lo menos, sí, es honesta acerca, sí, de eso, totalmente, y al mismo tiempo es Oscar bait, es carnada de Oscar,
sí,
sí,
es
totalmente
la clásica película de hombre blanco torturado con un muy buen actor,
sí,
sí,
que ponemos para que lo nominen y nos quejemos de que se cagaron en la película de cómics si no se lo dan.
Exacto.
Está tal cual, estamos totalmente de acuerdo.
Que de cualquier manera, no me voy a quejar si Joaquín Phoenix estoy loco.
Sí, no, para mí él se lo merece, nada más de la película.
Él no tiene la culpa de lo que está alrededor.
Los Oscar igual, todos sabemos cómo son, están tan politizados que no tiene ni gracia. Sí. Así, sí, que veremos si nos sale una película en el camino que se trate sobre alguna persona blanca que ayudó a una persona negra durante, sí, la época del racismo. Y entonces, claro, tenemos que hablar súper bien de él.
Me suena esa película.
Sí, basado en un libro sobre el, escrito, sí, por los hijos del hombre blanco.
Sí,
claro. Le enseñó a comer pollo frito a ese hombre negro que, sí, no sabía ser negro.
Y a, sí, Sayas. Ah, no. Vero, vos cuánto le das. Menos.
Mira, yo tengo un problema. Yo voy a dejarlo en un 5, voy a dejarlo en un 5, voy a ser una buena persona. Me parece que los temas fueron una catástrofe, que estuvieron, sí, no se comprometió con nada. Que fue tipo la película de los cobardes, como adaptación, ya me quejé como loca, así que está. La cinematografía estuvo impresionante, Joaquín Phoenix son 4 de los 5 puntos. Sí. Porque me parece
el
que
uno es el arte.
Sí, y porque me parece que una persona que se puede tirar una película a la espalda y llevársela al diablo como él se la llevó. Porque si le sacas a Joaquín Phoenix a esta película, la gente ni siquiera estaría diciendo que es buena, no importa cuántos temas le pongas. Si vos le pones un mal actor a esta misma película, ni hubiera ganado 7 pesos y nadie estaría hablando sobre cómo Hollywood, sí, se preocupa por nosotros y nos está diciendo que matemos a los ricos. No que los comamos, que los matemos.
Y ni te digo que no fuera yo, si no fuera Joker.
Ah, sí, ni que hablar.
Si fuera Payaso Triste en la película.
Sí, Payaso Triste en la película, al diablo, nadie nunca estaría hablando de ella.
Entonces, José, el ex payaso.
Sí. Ay, me encanta. No, yo también, Arturo, el ex payaso. Arturo,
yo también le voy a dar un 5 por el potencial desperdiciado.
Sí.
Porque obviamente, técnicamente hablando, yo no creo que Todd Phillips sea un mal director.
No.
Porque todas esas tomas y eso, más de la fotografía, está muy bien. Creo que tiene un severo problema en la motivación y en lo que lo lleva a hacer la película.
Sí.
Y Joaquín Phoenix es un desprovecho. O sea, Joaquín Phoenix es un filet de salmón Ay, que lo pusieron adentro de un pan duro con tomate podrido para hacer un sándwich.
Sí.
Amo mi propia metáfora.
Me encanta.
Es muy buena metáfora. Te banco.
Y le voy a dar otro 5 también.
Te banco ese filete. Salud.
Lo que deja la película en un 5.3.
Ah, nos encantó, Ulises.
Está muy bien.
Yo creo que ni Aquaman puntuó tan bajo porque a vos y a Gabriel les gustó ese.
Sí, vos el mismo vos le has dado bastante bajo a Aquaman.
Yo le di bastante más bajo a Aquaman, sí.
Sí, le diste un pobre Momoa.
Capaz que le di menos que esta, Aquaman.
Yo soy creo bastante que sí, perdonadora en general con las películas.
Pero vos sabés cuál es la diferencia
pero
entre Aquaman y esta.
Pero lo que me enoja es que si me estás jurando que eso es una película
que
seria,
yo me embolé en el cine con Aquaman.
Ah, claro.
Sí, eso es verdad, eso me ha descontado.
Sí, a mí me pasó que la parte de estudio de personaje, a mí no me, en general no veo esa clase de películas en el cine. Esa clase de películas me gusta verlas con el celular en la mano. Hay dos clases de películas que yo veo desesperadamente con el celular en la mano. Son los estudios de personaje y las películas muy artísticas, pero artísticas en el sentido independiente de voladoras, sí. Y la otra clase de películas que me encanta ver con el celular en la mano y de preferencia no verlas son las películas de guerra porque me ponen nerviosa.
Bien.
Las películas que están basadas en guerras de verdad, ¿no? Porque si es una película de guerra
en el espacio
tirándose rayos está todo bien. Y capaz que es una guerra medieval de mentira en la que vienen un montón de monstruos está todo bien, pero las películas sobre la Segunda Guerra Mundial me sacan de quicio.
Sí.
Entonces, mi problema fue que, como la vi en el cine, no la pude ver con el celular en la mano. Entonces, en esas escenas en las que me parece que estaban tratando de tirarte el punto demasiado en la cara, que a mí me empezaban a chocar porque era tipo, ay sí, ya sé que los ricos son malos, qué noticia. Es tipo, podría haberlas lidiado mejor con ellas mandando algún WhatsApp o algo, y entonces probablemente le hubiera puesto más puntos a la película. La estoy graduando en base a cuántas veces que tuve ganas de postear en Facebook, no puedo creer que estoy viendo este frutazo.
Está bien. Y bueno, ese es un 5.3. Vamos a escuchar un poquito de música antes de ir con el final del programa. Y elegí a los Bee Gees haciendo I Started a Joke.
Muy bueno. Está muy bien.
No había mucha discusión en mi cabeza. La discusión era, ¿pongo la versión original o pongo alguno de los covers?
Sí.
Como el de Pet Shop Boys. Yo dije, no, vamos con los Bee Gees, propiamente dicho, porque va con la época también.
Sí, sí, además sí.
Escuchamos eso y el final de este programa 363.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I'd only seen that the joke was on me. The whole world living. was on me.
Perdidos en el éter.
Hola, mi nombre es Alvin Green y soy el conductor de El Destripador de Canciones. Es un podcast que va a salir muy pronto y en el que vamos a analizar canciones, sus autores, la letra, la música, el origen, el porqué, la composición, sus covers, sus anécdotas, sus historias. El Destripador de Canciones forma parte de Uicast, una red de podcast uruguayos muy interesantes y que los invito a que la conozcan. Les tiro un adelanto para el primer episodio de El Destripador de Canciones. Vamos a analizar... Live and let die. Nos escuchamos.
Bien, llegamos al final del programa número 363, como les dije.
Estamos vivos.
Sí, voy a aprovechar para arrancar. No tenemos mensajes.
Los chivos.
Porque... No sí, por eso, sí, gracias, le iba a decir eso, a decir eso. No, no tenemos mensajes de la audiencia sobre el programa anterior.
No hay problema, esta vez vamos a tener un montón la próxima.
Sí, 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 sí.
Get ready for the opinions.
Les quiero recordar que pueden pasar por Liberty Bar en Libertad 2464, esquina Boulevard España, con buenos trivias.
Sí.
Cerveza personal, vino.
Los Little Ignacio son espectaculares.
Los Nachitos, toca cero aparte.
Sí, bueno, los Nachos, yo no tomo cerveza, no tomo nada del otro mundo, pero voy cuando voy para allá pido Nachos con coca y están de más. Las papitas también son muy ricas.
Cerveza, sí. Pero no partaquea.
No.
Pero ese sí.
No partaquea.
Sí, sí. Hay buenas. ¿Y están las limonadas que siempre toma el profesor?
Sí, el profesor dinosaurio es el único que entra y dice, el único de nosotros, que entra y dice, lo de siempre, por favor. Porque yo voy y miro qué hay en tap en ese momento.
Yo sería igual.
Pero el profesor es el que va y dice, lo de siempre. Es más, yo creo que para el próximo, como se clavó cuatro limonadas el otro día en el trivia, yo creo que para el próximo trivia les voy a pedir que preparen una jarra ya de una.
Sí,
y se la dejen ahí.
Déjenle ahí la jarra
sí,
de limonada.
Sí, tal cual.
Déjenle la jarra ahí. Y por supuesto, nuestro otro sponsor, Bestiario Brewing Company, que hace algunas de las cervezas que pueden probar allí y que van a estar en la Comic Convention, porque tienen las dos etiquetas del concurso que sacaron, una con un personaje tipo manga y otro con un personaje tipo cómic y superhéroe, que por lo que me dijo Daniel, van a estar embotellando, creo que American Pale Ale, y la otra iba a ser una IPA, así que para los calorcitos que se vienen, tan lindas esas.
Sí.
Yo espero que ahora que vuelve el verano vuelva la Tiki Summer Ale, que les quedó muy buena, que vale la pena, pero yo soy de la clase de kamikaze que te tomo una cerveza para 2 grados bajo cero en un día de 30 grados,
bueno,
¿no?
Pero es lo que hay que hacer.
Claro.
Pero bueno, y pueden...
Hay que tomar cuando hay.
Pueden buscar a Bestiario Brewing Company en Facebook y ahí se pueden poner en contacto y les van a avisar de promos, porque tipo promos re locas como 12 botellas por el precio de 8. Y te llevas a tu casa.
Cerveza gratis.
Y
yo no tomo cerveza, pero yo puedo apreciar la cerveza gratis.
Sí, y la felicidad que le da a los que la toman.
Exacto.
A los que quieres ir a tomar. Y por supuesto, pueden pedir más para alguna fiesta o pueden alquilar chopera para alguna celebración que tengan. Hablando de choperas y canilla y todo, yo tengo mi botellita de 1.9 litros, mi growler. Pero el otro día cayó a Liberty mientras hacíamos el trivia, mientras preparábamos para hacer el trivia. Una vecina de enfrente del bar con un growler de 1 litro, es decir, un bebé growler.
Sí, los he visto, sí.
Y ella, claro, en vez de quedarse a tomar ahí...
Sí, se la llevó.
Se la llevó, y yo me puse a conversar con ella de lo maravilloso que era el growler pequeñito, sin darme cuenta que yo estaba maquillado como el fantasma de Karl Marx. Y tipo, no era que había una fiesta de Halloween en la que todos estaban disfrazados. Era yo hablando con la vecina, acodado en el mostrador...
Cuando te atacan los comunistas fantasmas.
Claro, sí, un espectro recorre Europa. Como el profesor Inosorio. El profesor Inosorio se había disfrazado de el zombie de Trotsky y tenía la herida de picayelo en la nuca y todo.
Ah.
Y era el zombie verde. ¿Ustedes qué tipo de zombie prefieren? ¿El grisáceo o el verde?
Yo lo voy a gris.
A mí me gusta el verde porque es más cartoon.
Sí, el verde es más cartoon, sí, más clásico.
Es más Plants vs. Zombies.
Sí, 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 claro. Bueno, hay grises también en Plants
vs. Zombies. Sí, también, también. Pero bueno, ganó el equipo que fue disfrazado. Ahí se llamaban. Algo como los videntes, pero no me sale ahora el nombre. Ganaron porque empataron en el primer lugar con el segundo equipo, que se llamaba Quetzalterecho, que ya eran repetidores.
Sí, esos son...
Pero empataron por los puntos extras que le dimos por los disfraces. No. Fueron a un desempate. Desempataron con... Ya la otra vez había utilizado el desempate, que era jugador de fútbol soviético o general soviético. Este era película de la Hammer Films o porno de horror.
Tan, tan.
Ok.
Empataron en puntos con eso. Y el equipo de los videntes ganó con piedra, papel y tijera furioso.
Eso hubiera dado cuchillos.
Duelo con cuchillos.
Duelo muerte con cuchillos.
Duelo muerte con cuchillos.
Duelo muerte con cuchillos. Bueno, unas pocas noticias y después comentamos un poquito el tráiler.
Obvio. Dale, dale, dale.
De noticias.
Bueno, Vin Diesel se viene con una película de un personaje que nunca pensaron ver en la pantalla gigante, que es Bloodshot.
Bloodshot. Sí, yo me he enterado que Valiant estaba hace año y pico ya laburando en su propio B corta CU, en este caso.
Sí.
Pero, viste, como que la jugaron muy de callado. O sea, dijeron, sí, vamos a hacer una película de Bloodshot con Vin Diesel. No dijeron nada más.
O sea, solo tienen que pintarlo de gris.
Sí, o sea, y creo que ni siquiera lo hacen, pero
ni siquiera creo. Pero
tipo,
bueno,
lo dijeron y fue tipo, ah, okay, a ver si pasa.
Si el plot de la película de un soldado que muere y lo resucitan con tecnología y lo recuerda quién mató a su familia, ¿le suena Soldado Universal? Bueno.
No, sí.
Pero igual es del 92, Vin Diesel. Creado por Kevin Manhook, Don Perlman y Bob Layton.
Bloodshot, no Vin Diesel.
¿Qué dije?
Vin Diesel
fue creado.
Sí, si Vin Diesel tiene 27
no sé
años,
loco. Lo crearon los papás, no quiero meterme en este tema.
Bueno, ¿están al día con Gira?
Sí.
Yo solo vi la segunda recién ahora.
Bueno, te falta lo mejor entonces. No te quiero decir que te falta lo mejor, pero no sabes cómo se pone.
¿Vos ese?
Yo la colgué después de la primera, tendría que ponerme a ver, la verdad.
Ah, a vos te falta todo lo bueno y a él le falta. A uno no todo lo bueno y al otro
no,
lo mejor.
No, en la zona te ponés a jugar el rol.
Sí.
Ah, buenísimo.
Ese capítulo es espectacular de principio a final.
Pero bueno, un nuevo personaje que va a aparecer en la temporada 4, que de hecho es una reinterpretación de un personaje de Gira viejo, que es Double Trouble, es un personaje no binario.
Sí.
No binario, que lo va a interpretar una persona no binaria también. Que es Jacob Tobia, o Tobía, como le encajé yo con tilde, pero no binario. Que, para el que no lo sepa, una persona no binaria, es una persona que no se identifica con ninguno de los géneros tradicionales, o por lo menos no exclusivamente.
Exacto.
Claro.
No exclusivamente.
O puede identificarse, más con uno, más con el otro, y hay gente
o
que también...
Whatever. Sí. Y en el caso de Jacob Tobia, visualmente se ve que adopta cosas de ambos roles tradicionales. Por ejemplo, tiene sombra de barba y maquillaje y pelo como el rol tradicional, pero hay gente que vos la ves y responde completamente a cánones, pero lo que va por dentro, o sea, es una cosa súper variada, porque
es un espectro muy grande.
Eso. Pero bueno, Tobía es activista, ha escrito artículos para sitios como MSNBC, New York Times, The Guardian y Teen Vogue, ha escrito su autobiografía que se llama Sisi Carolo, traduciéndolo. Ha conducido programas de televisión también, y bueno, y va a interpretar la voz del personaje Double Trouble, no le había dicho el nombre, que es un shapeshifter.
Sí.
Yo acá estoy teniendo muchos problemas porque todavía usa el singular they en inglés, que no es ellos, que es lo que acá sería ella quizás.
Ella, sí.
En inglés existe hace mucho tiempo, en español no existe hace tanto.
No hay un equivalente.
E incluso intentando respetar los pronombres de la gente, se nos complica, porque el inglés no tiene género para los adjetivos. Entonces yo puedo decir writer, performer, actor es aceptable para cualquier género.
Sí.
Y al traducirlo en español, intenté evitar confundir a mucha gente y puse ha escrito una autobiografía en vez de decir es un escritor o un escritor. Y claro. Yo no sé cómo querría esta persona o una persona angloparlante no binaria que yo utilizara los adjetivos.
Sí, es que es re complicado.
Porque aparte es muy personal también. Claro, porque hay gente no binaria que usa pronombres, los pronombres de su sexo biológico muchas veces, con el que se sienten cómodos toda la vida, y hay otros que lo sufren.
Sí, claro. Sí, es muy abierto, y normalmente lo mejor es preguntarle a la persona, pero en este caso por no supuesto. Podemos.
Yo qué sé.
Y encima hay que explicarle el español.
Yo qué sé, capaz que le puedo titear y te responde de onda.
Y encima le tenés que explicar el español antes.
Sí, es como complicado, sí.
Lo que yo sé es que está bárbaro que haya este tipo de presentación.
Sí.
Como en China hay otros tipos. Hay representación racial.
Sí.
Hay tipos de cuerpos distintos. Hay actitudes distintas.
Sí.
Para mí es muy positiva en ese sentido la serie.
Sí.
Y todavía no hay la tercera temporada, que me sigue la mejor.
Sí, sí. Se pone bastante gordo el asunto del argumento. Y, nice. Y se pone bastante. Aparecen unos cuantos personajes también interesantes.
Aparece más ¿cómo se llama? Blood. Hawkwind. Windblow.
El
pirata Seahawk, eso.
No, creo que no.
¡Oh!
Perdón, ya va a volver.
Porque yo necesito su bigote.
Ya va a volver.
Sí, sí.
Ya va a volver. Creo que lo menciona en algún punto, puede ser. Tengo un problema, la vi hace un tiempo, entonces ya se mezcló con el resto de las temporadas.
Está, porque aparte, Bone, que son los personajes favoritos. Sí. Mis dos personajes favoritos, mis cuatro personajes favoritos.
¡Oh, no!
Son Bone.
Sí.
Glimmer.
Sí.
Scorpia.
Sí.
Y Entrapta.
Ah, sí.
Sí, totalmente. Son caros.
Hay algo muy interesante con Entrapta. En
pero me hizo un...
No, es que es muy interesante. Me gustó mucho lo que hicieron en la tercera parte y después que la voy a charlar.
Ok, perfecto. La cuarta temporada se estrena en unos días, el 5 de noviembre.
Sí. Supongo que voy a hacer lo que nunca hice antes, que es agarrar el celular y quizás puede ser que verlo en el trabajo.
Bueno, temporada de solicitud de pilotos para cosas de streaming. HBO Max, el servicio de streaming de HBO, le encargó a Roberto Aguirre Sacasa, responsable de Riverdale, Sabrina, Katie King, que viene ahora, o sea, el archiverso de televisión, porque además es el jefe creativo de Archie Comics, el loco, y ha escrito cómics de los X-Men y otras cosas. Como guionista de cómics, me gusta como guionista de televisión. le encargaron un piloto de algo llamado The Shelley Society, que es una suerte de archivos X victorianos. Mary Wollstonecraft Shelley lidera un grupo de románticos fuera de la ley, incluyendo a sus amantes Percy Shelley y Lord Byron, enfrentándose a varias amenazas y monstruos sobrenaturales, incluyendo a la mismísima criatura de Frankenstein. Esto puede estar muy bueno.
Sí.
Puede estar muy bueno, la verdad que sí. Mi único pedir de todo eso es... Podrían haber obviado a la criatura de Frankenstein para simplemente poner otras cosas.
Sí,
porque
sí.
Digo que yo no sé.
Entiendo para mí que querían poner un bicho reconocible.
Ahora, con todo lo que la pone la gente en Riverdale, si Mary Wollstonecraft Shelley y Percy Shelley no la ponen arriba de la tumba de Mary Shelley, está todo mal, como en la realidad. Está todo mal que la pongan arriba de la tumba.
Sí.
¿Ustedes vieron Riverdale?
No,
nunca la vi.
No puedo, mi religión me prohíbe ver Riverdale.
A mí me encanta.
No, yo no puedo. O sea, capaz que la podría haber visto, pero me hicieron ¿Sabrina? Una cosa personal, entonces no vi Riverdale.
¿Qué te hicieron?
Y...
¿Mostrarle el muñeco?
No, agarraron un personaje. Hay tres personajes asexuales en el mundo, agarraron uno.
Claro,
le pusieron todo su plot romántico, me enojé mucho. Y dije, ¿sabes qué? Igual no la iba a ver, pero ahora voy a ver menos. Sabrina sí la vi. Y estuvo...
Sorry,
Sabrina.
Tuve mucho con
es de los mismos productores, pero...
Sí, sé, pero igual, bueno, ya estaba ahí.
Es verdad, no hicieron...
Sí, o sea, yo lo que estoy haciendo es darle rating a la serie que me parece que está haciendo
bien. No, está bien, tenés
sí, Sabrina que tiene justamente representación no binaria.
Justamente, sí.
Es verdad.
Theo, bueno, que antes era...
No,
antes,
bueno, es trans. Es trans, un trans, tío.
Sí, sí, está en trance, tío, pero sí, ¿verdad?
Particularmente llevado.
Sí, la
y está muy bien llevado, sí. Le actor, sí, ahí me caga el
puto idioma. El actor.
No, porque, a ver.
Creo que es.
No,
porque es no binaria.
Es no binaria.
Pero no usa pronombres masculinos.
No estoy seguro. Creo que sí.
Eso creo que lo habíamos visto en el momento.
El personaje es un varón trans.
Sí, sí,
pero
tío es trans.
Pero le intérprete.
Ahí está, sí, la persona lo interpreta, ahí está.
Sí, sí, pero ella es como lo enojamos un montón.
Bueno, pero sí.
Pero suena mejor que el actor.
Sí.
Porque, a ver, una cosa es cierta. Somos pro lenguaje inclusivo, pero intentemos buscar la vuelta de lo que suena mejor.
Sí, sí.
Claro, bueno,
porque o sea, actor, la, actor es una palabra orto.
Sí. Sí, sí, el intérprete está bien.
El intérprete. La persona que lo hace. Pero esas son las noticias. Y Vero está buscando por ahí. Yo no me acuerdo del nombre de la pobre persona.
Yo tampoco me acuerdo.
Pero bueno, el breakdown del trailer de Rise of Skywalker. De Rise of Skywalker. Yo porque saben que sigo convencido que Skywalker es una estación o una nave.
Sí, puede ser.
Puede ser, sí.
Puede ser tantas cosas y estoy tan...
Puede ser tantas cosas,
tan lista
sí.
Para
encima con este trailer también es como que de repente dijo, uy, ¿y si es esto? ¿Y si es esto otro? Bueno, ¿y esto?
Hoy Pablo Prime había puesto, sí. En la época de trailers falsos, ya no sí. Puedo decir nada.
No, es que no.
Y sé. Mi respuesta fue, este trailer te deja toda la manija, pero no te dice nada de lo que
sí, pasa. Bueno, es lo que han estado haciendo con todas las Star Wars, ¿no?
Es lo que...
Desde Force Awakens han estado metiendo... O la bola curva, o haciéndote creer que va a pasar una cosa y después pasa otra que nada que ver.
Bueno, entonces, y este es el rey de la bola curva.
Sí, ¿no?
Y de hecho, bueno, eso es algo que yo siempre digo, que es como que muchos trailers te cuentan toda la película, que es algo histórico, pero hoy en día como que capaz no lo tomo más, menos, especialmente, Star Wars, todo que sea Disney, Star Wars, Marvel y cosas de Disney, porque también, no sé, salió el trailer.
Los nuevos de Marvel se han estado portando muy bien, los trailers viejos igual eran bastante quemadores.
Bastante contadores, porque ahora ya saben que dicen, es una película de Marvel, ya está.
Sí. Ya saben que no te tienen que...
O sea, el Endgame, por ejemplo, no te decía
sí,
nada.
Sí, se trataba la película.
Bueno, el trailer abre con Rey corriendo por una selva, un bosque, entrenando... Luego trepando en la parte de adentro de una nave que pasa a ser un Star Destroyer.
Sí.
Sí.
Narración de Finn.
Sí.
Vayan a saber qué están haciendo ahí. Puede ser el planeta donde están los restos de la Estrella de la Muerte.
Puede ser.
Rey en el desierto diciendo, digo, Finn en el desierto diciendo, The Force brought us together, la fuerza sí. Nos unió. Bueno, los nombres de los planetas se saben por las cosas de merchandising, pero bueno, sí. No.
Gracias, merchandising, por darnos tanta información.
Luego, una reunión de la resistencia en un hangar.
Sí.
Se ve mucha gente por ahí, se ve a Lando. Sí. Están como reunidos alrededor de Lando.
Sí.
Sí.
Probablemente le está robando la nave a alguien.
Poe Dameron empieza a decir algunas cosas.
Sí.
Vemos, como se llama, pilotos y cosas. Sabemos que algunos han ido reuniendo en los cómics. Sí. Estos son los restos de la alianza. Vemos que Lando tiene ropita onda Lando.
Sí, está Landífica.
Sí.
Y está el Mon Calamari, que es uno de los personajes de los cuales hicieron un standy de cartón tamaño natural
sí.
Para tiendas y que podría ser el personaje que acaba de aparecer en uno de los cómics, en la Legends, que es Aftak Akbar, el hijo del almirante.
Uh-huh. Apa.
Yo quiero, y lo digo siempre que vamos a Star Wars, quiero un personaje, alguien que tenga diálogos sí. Y agencia
sí.
E interacción.
Sí, 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 está igual.
Es hora,
ya podemos hacerlo, ya pasó hora, la época en la que no se podía hacer.
Es hora de que live action Star Wars en cine haga lo que hicieron Rebels y hace Resistance,
sí.
Y hizo, por supuesto... Clone Wars,
sí.
Uh-huh.
Y que tiene pinta que va a ser de Mandalorian. Por cierto, ¿vieron que todos los primeros comentarios de gente que vio Mandalorian son alucinantes?
No
vi alguna.
Más que nada, hay porque prensa. No me quiero hacer sufrir a mí misma.
Hay prensa que dijo que está buenísimo.
Estoy tratando de evitarlo para no hacerme sufrir a mí misma. Bastante me estresa el hecho de que voy a tener que ir a la Bahía Pirata porque estos infelices no quieren que les pague.
Sí. Pero bueno, Rose, de fondo vemos a Konix, el personaje de Billy Lord, la hija de Carrie Fisher. Feliz cumpleaños a Spacebomb.
Ah.
Sí.
Que fue ayer. Y el personaje de Dominic Monaghan, de Lost, el Hobbit.
Sí.
Todo el mundo corre, hay gente a caballo.
Sí.
Chewbacca, Poe y Finn al lado de un X-Wing en la selva, perdón, de Black One. No, es nuevo esto. Esto es naranja y blanco, no naranja y negro.
Y seguimos friéndonos la cabeza.
Sí, pues. Sí. O una Corellian Corvette.
Sí.
Pasando por... ¿Vos, esto es el Tantive? Bueno, ¿qué pasó con el Tanti in canon?
Había gente que estaba hablando de eso mismo. Escena en la que aparece el chorrete de naves. Ya estuvieron destripando el chorrete de naves hace un tiempo. Y justamente alguien estaba preguntando si no sería. Sí. Porque no sabemos qué pasó.
Bueno, el planeta aguado donde hay un pedazo de Death Star.
Sí. Eso.
Que es la segunda Death Star porque tiene un throne room.
Sí.
Aunque debe haber un throne room en la 1 igual.
Sí, sí, pero.
Pero se supone que es en la que murió Palpy.
Exacto, sería medio tonto. Sería medio tonto conectar todo con Palpatine y usar la estrella en la que no le pasó.
¿Será nada. Endor?
En la que nunca fue. Bueno, puede ser, sí.
Porque no todo Endor puede ser un bosque, sí puede, porque es Star Wars.
Recordemos que no vimos Endor, vimos la luna de Endor.
La luna de Endor.
Claro, bueno, cuando dije Endor quise decir la luna santuario.
Puede ser Endor, puede ser mismo Endor.
Endor se supone que era gaseoso.
Era gaseoso. Pero sigue siendo gaseoso.
Rey arriba de un cacho de Death Star.
Sí.
Kylo con que viene todo emo.
Haciéndose el intenso.
Sí.
TIE Fighter yendo a una ciudad en un iceberg que yo no sé si no es un asteroide en el espacio. ¿O qué?
Puede ser.
Me da la impresión. No me acuerdo bien el trailer o no, pero me dio la impresión que era un iceberg en medio de un mar, pero puede ser que me equivoque.
Un trono.
Con
Palpatine que empieza a hablar.
Cuando sea el rey, sí. Voy a tener un trono. No sé. Pero no va a ser el del baño.
No. Y aparentemente es basado en uno de los tronos que diseñó Ralph McQuarrie para Retorno de Jedi.
Ay.
Qué lindo eso.
Sí. Bueno, después una Star Destroyer saliendo de abajo de la Tierra. Que esto me recuerda al Expanded Universe. Cuando había un Super Star Destroyer enterrado abajo de Coruscant y era la prisión Lusanquía, que el emperador escondió ahí.
Por las dudas. Ya lo voy a necesitar, dijo. Como
que nadie sabía dónde estaba la prisión y dijeron, bueno, pero acá tenemos un. Esto es un Imperial Star Destroyer, sí, sí. Como todos los que se vieron en esa toma del trailer anterior. No, del footage de la D23 era. Uh-huh. Y todo parece ser cosa de las novelas y del plan del emperador para resurgir.
Sí.
Qué bueno, lo único que le podemos decir a las películas es que en las películas no habían hecho ningún hint de esto hasta que avisaron en el trailer que iba a estar Palpatine. Podría haber sido un poquito mejor, eso, ¿no?
Sí.
Sí.
Y bueno, después toda esta.
Igual no me molesta si empiezan a casualmente reconear y de repente podemos mirar para atrás y mirar alguna serie y decir,
Sí, bueno.
Digo, ya que nos hicieron perder nuestro tiempo, veremos que lo hagan con ganas.
Toda la escena de todas las naves de la Resistencia con el Falcon, ves cruceros Mon Calamari, veo un Fire Spray, o sea, la nave de Boba Fett o algo parecido a fondo, se ve una nave como el Ghost,
sí.
Que si es el Ghost...
Sí.
Lloro.
Sí, no, sí. No, nos morimos todos en el cine.
Y si aparece un personaje de Rebels, me orino.
Sí, me sumo.
Todos. Todos
importante juntos, llevar tus pañales para esto. Y dicen que también hay gente allá por Reddit que está diciendo que se está viendo la nave del Mandalorian también. Solo quiero dejar esto en la mesa. Buenas tardes. Sea, no lo dije yo, lo dijo Reddit. Yo no reconozco las naves.
A la derecha se ve un BCX-100, que es el Ghost. Pero a la izquierda, y tapado casi enseguida por el Falcon, se ve un Interceptor como la nave Shadowcaster de Ketsu de Rebels. Uh-huh. O sea que... Vi un tweet que era buenísimo, que era fans de Star Wars en 1997, y es en la edición especial de A New Hope, que sale el Outrider...
Sí.
Y hay un círculo de eso. Fan de Star Wars en 2019. Y son todas estas naves circuladas con Dice. Hay de todo acá. ¿Qué está pasando? Yo creo que están sacando naves de polvo.
Sí,
bueno, totalmente. Bueno, como vemos que es...
Que hay un montón de mercenarios también, así que...
Tendría sentido. In Universe tendría sentido. Si vos tenés una rebelión, una resistencia, digamos, medio disminuida, y podés, sí, contratar mercenarios.
Y digamos que no creo que particularmente a gran parte de los cazarrecompensas que hay corriendo por ahí les sirva que vuelva al Imperio.
Y no, me parece que no.
Pero acá la gente de Gizmodo, que es donde estamos mirando, Vero y yo por lo menos, este breakdown, cruceros Mon Calamari MC-75, fragatas Nebulon B, la Hammerhead de Rogue One y Knights of the Old Republic, YT-2400 como el Outrider sí. de Death Render. Naves clase Lancer. Un carguero balín pesado como el que tienen Han y Chewie en The Force Awakens. Sí. Una corbeta Defender de la Vieja República. Fragatas Pelta, el Ghost. ¿No? Y un Brajatok, que yo no sé qué es. Este, y para que yo no sepa qué es, debe ser.
Posta, sí, para que vos no sepas qué es una nave de Star Wars, es algo muy oscuro, claro.
Debe ser algo re oscuro. Es algo de la trilogía original, pero no sé qué mierda es. Ah, sí, ya sé cuál es, pero no, nunca le habían puesto el nombre. Es una, como una pequeña corbetita.
Oh, de
bolsillo. Y bueno, y la toma con Chewie, que ya habíamos visto en el coso de 23. Sí. Chewie, Poe, Finn y Rey en la cabina del Falcon. Palpatine que está hablando. Y, bueno, batallas. Un X-Wing hecho chota adentro del agua. Y le juro a JJ que le voy a ir a pegar si mata a Tripio.
Sí, esa escena...
A mí me pasa una cosa. Como lo pusieron en el tráiler, ahora me parece que no va a pasar.
Sí. Y aguante el mapecito que sí. está arreglando a Tripio. Porque eso debe ser un Muppet.
Eso es tremendo Muppet.
Pero cuando dice... Se llama Babu Freak.
Te encanta.
Y el nombre es... La raza es Ancelan. Lo amo, es un Muppetcito.
Sí, bota.
Pero cuando Tripio dice eso, estoy mirando, echando un último vistazo a mis amigos. No. Ya sabíamos que iba a tener los ojos rojos y eso. Y Chewie con el vodcaster. Perdón, Tripio con el vodcaster de Chewie. Esperemos que. No, no sé. ¿Qué va a pasar? Y pocos shots de Sorry Bliss. El personaje de
sí.
de Felicity.
Que no sabemos qué onda.
¿Qué onda?
No.
Si es un alien, ¿qué? Bueno, una cosa que hacen bien los fascistas en Star Wars es ilustrar pisos.
Sí.
Porque vemos a Poe, Finn y Chewie corriendo por los pasillos de un Star Destroyer, probablemente bajando a tiros Stormies.
Sí.
Está todo muy ilustrado.
Sí.
Sí.
Leia abrazando a Carrie Fisher, ya habíamos visto esta escena. Vamos a llorar como condenados.
Sí, yo no estoy lista,
Yo ya dije que esta película voy a llorar mucho. Toma. No sé si tan capaz tanto como lloré con Endgame, no sé, más menos, pero voy a llorar.
Sí, y cuando Luke Skywalker empieza a hablar y dice, enfrentar el miedo es el destino de un Jedi.
Qué maravilla.
Qué cosa linda.
Por qué maravilla.
Bueno, y el Y-Wing haciendo un barrel roll mientras le dispara a la bahía de aterrizaje de un Destroyer.
Destroyer, sí.
Eso es genial. La carga a caballo arriba de un destroyer.
Me gustan estos caballos jabalí.
Sí, caballo jabalí, bicho. Y Bebocho que va a rueda.
Sí, obvio. Sí. Es que sabés cómo va a sopapear a alguien, seguro.
Sí, totalmente.
Esa criatura está sedienta de sangre. Mirá eso. Mirá
el enfrentamiento de Rey y Kylo Ren en la sala del trono.
Sí.
Kylo Ren viene a buscar una uña que se le cayó a Darth Vader.
Sí, madre.
Sí. Para
capaz que logra rascar algo del piso.
Para hacer su colección de cosas del abuelo.
Vino a leer las bombachas del abuelo. Sí. La escena esa en que Kylo y Rey
rompen algo.
Estatua,
eso es como.
Rey tiene
cosa loca.
Otra mano. Solo comentemos eso.
Sí, tiene como un cuchillo.
Sí, eso parece.
Y bueno, apa. ¿Y dónde juega acá el sable de luz? Doble
sí,
loco.
Todas las cosas del otro trailer.
La gente dice que es muy blanco esto y parece camino.
Sí.
O algo. Puede ser un cloning. Chamber.
Yo, pero.
Acá vemos una toma del cuchillo. Busquen en Gizmodo el Breakdown.
Estoy viendo justo donde, como ustedes dijeron, estoy viendo en Gizmodo y posta que sí, pero ya pasa, me chocó mucho la escena de ella y Kylo rompiendo algo que estoy tratando de dilucidar qué es lo que es,
pero es una efigie.
Es una efigie de algo.
Tiene forma de batas.
Sí, o sea, podría ser una efigie de emperador, podría ser algo así. Pero es muy raro porque encima venimos de todas las otras escenas donde ellos están juntos. Parece que están por. Claro, están enfrentados. Así como dices, ¿what? ¿Qué pasó? Sí. No está acá, pero acá no llego a ver esta escena, pero sí está en el trailer de alguien, no sabemos si es Kylo o quién, reforjando su casco.
¿Otra vez? ¿Qué carajo?
Y pero ¿no viste que la escena está con Rey, está con casco?
Sí, sí, esta que está rompiendo, eso sí.
Que la, de nuevo, que ahí nos entra la duda si será Kylo o no será. Bueno, y, porque si es
ahora,
Kylo...
Ahora, porque... los comentarios del artículo de Gizmodo dice que puede ser un pedestal y lo que hay arriba es un casco de Vader. ¿Es Kylo Ren rechazando el lado oscuro?
¿Quién te dice? ¿Qué
sé ¿Están yo? Destruyendo lo mismo o están tratando uno de parar al otro? Es casi como que supieron que los
nerds
estoy viendo este clip hecho GIF y posta tratando de dilucidar eso que me dijiste y ahora me entró la duda.
Poe y Finn investigan unas cuevas o algo.
Ahora todos estamos confundidos.
Holy fuck, ahora que me cuentas es verdad. Están yendo a caballo en una nave que vuela.
Sí.
¿Estarán en la atmósfera todavía? Hoy vi a alguien que decía que tiene JJ Abrams contra las naves espaciales en el espacio. Porque le encanta poner naves en la atmósfera.
Sí, hay que una especie de rayo, así que es, claramente están dentro de la atmósfera. O al menos. Y hay como una lucecita, así como que hubiera. Hay nubes y rayos y cosas.
Esto debe ser la flota donde estaba escondida.
Sí. Y acá está la escena de del Balba ahí que le habla, parecía ser el Balba, supongo yo, en una silla hablándole a Rey.
Sí, Kylo Ren sin careta de vuelta. Sí, y en una especie de trono mecánico o algo.
Sí. No sabemos, es como.
Quiero saber por qué está forjando de vuelta el coso. Claro, sí. ¿Es Palpatine con un trono móvil porque está hecho fleco? ¿Quién sabe? Y bueno, y la frase final de. La fuerza estará contigo, que dice Luke. Sí. Y al final, él siempre.
Sí.
¡Dale! No nos hagan esto.
Bueno, y bueno, ven cómo con total objetividad periodística hemos analizado este tráiler.
Sí, analizamos el tráiler como profesionales del tema.
Sí, totalmente.
El 60% de nuestros comentarios se pueden reducir a ¡ah! Así que no hay ningún problema.
Sí, sí. El hecho de que no hayamos pasado 5 minutos diciendo... ¡Ah!
Habla muy bien de nosotros.
Habla muy bien de nosotros.
Por supuesto, sí. Es más, me tuve que contener para decirlo ni bien empezamos a hablar.
Sí, eso nomás.
Es fuerte.
En Estados Unidos ya se funciona la venta.
Sí.
Y acá, como Movie Center, nomás porque Movie Center es como...
Bueno, acá, spoilers. Aparentemente hay una filtración del guión. No se sabe si es de verdad o de mentira. La filtración fue anterior a este tráiler, pero aparentemente la gente que la leyó dice que el tráiler es consistente con lo que se filtró. Así que tengan cuidado cuando anden por la internet.
Bien. Tengan cuidado cuando anden por la internet. Yo no voy a leer nada parecido a eso.
Yo nomás leo en Reddit que la parte de filtraciones está como en otra parte y si alguien filtra algo, pone algo sobre las filtraciones en el lugar equivocado, lo cagan a palos. Entonces es relativamente seguro. Pero sí vi gente mencionando así, sin decir nada, esto parece consistente con el leak de no me acuerdo cuándo, así que para que la gente sepa nomás, tengan ojo, que parece que hay un leak, hubo gente que le gustó, hubo gente que no le gustó, a la mayoría de la gente que no le gustó, no le había gustado de la Jedi, así que...
Ya sabemos dónde pararnos, fuck your negativity.
Sí.
Pero bueno, eso, yo no tengo más noticias... Más que comentar.
Yo no tengo nada más que decirles, chicos. No se olviden de que las corporaciones no son sus amigos y Disney solo quiere su dinero, pero si no se lo damos.
Sí, se lo decimos.
Sí, posta, sí.
Pero también den su dinero a artistas locales.
Ah, sí, den su dinero a artistas locales. Por ejemplo, no se olviden de poner de entrar al Patreon de Pablo Prime y darle unos mangos.
Sí, o por ejemplo, ahora, si están acá en Uruguay, el 9 y 10 es el Artisali.
Ah,
en Sinergia Design.
¿Verdad?
Pueden ir a comprar prints de Pablo, de Taibox, de montones de gente más.
Bueno, el 9 y 10 también es la Tatuarte en Kibon. Y también es el 8, que es viernes, si mal no recuerdo.
Perfecto.
Así que pueden ir un día a una, otro día a la otra. Si se quieren anotar al concurso de cosplay de Tatuarte, por favor, necesitamos más gente. hay tatuajes gratis. Ya no sé qué
y
decir.
Pueden llegar un cosplay ya hecho.
Eso, sí, pónganse algo viejo, no hay problema. Sí. Háganse amigos.
Bien, eso. ¿Ese es algo que agregar?
La verdad que no.
Perfecto, el programa que viene es Halloween y vamos a tener a la gente de Bardo Científico. Vuelve Bardo del Éter.
Buenísimo,
que
genial.
Que los estábamos extrañando, vuelve Bardo del Éter y viene Ana Zambrano a hablarnos, que es bióloga ella, viene a hablarnos de parásitos que convierten criaturas en zombies.
Muy bien.
Totalmente halloweenesco. Así que vienen a hacer eso y vuelve Bardo en el Éter para alegría, para hacer las delicias de grandes y chicos. Entonces, ese, muchas gracias por haber estado.
Un gusto, como siempre.
Vero, muchísimas gracias. Ya estaremos de vuelta por acá para hablar de más Star Wars. O sea, porque ya en diciembre vamos a hacer algún programa sobre Star Wars.
Sí, previo al episodio. ¿Cómo debe ser? Y vamos a hacer la reseña. Y vamos a hacer llorar porque se terminó.
Y a ustedes, querida audiencia, los veo, los escucho, nos escuchan el próximo programa.
Nos escuchamos, nos vemos, nos vemos.
Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,